que és telefonia fixa, mòbil i fibra al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vila-real. Vine i paga menys per la teua factura. Cucama.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, al 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Es comença Protagonistes Vila-real a la 92.2 amb Susana Pérez.
Molt bon dia a tots i totes, bon dia, moltes ganes d'estar ací, bon dia Maria Ventura.
Bon dia a tots i totes, una altra volta.
20 de juliol, les 12:02, estem ací en tots vosaltres, en tots vostès. Moltes gràcies per estar sentint-vos. Saludos a Roquetes de Mar, als madrileños que estan ahí sentint-nos, Xirivella, Benicàssim, Borriana, Castelló, bueno, ahí els tenim com tots els dies d'entre setmana, de dilluns a divendres, que a les 12 estem així per a contar-los totes aquestes coses que els interessen a vostès i que a vosaltres també vos interessen i que vosaltres, tant Maria, tenim tantes ganes de contar.
Sí, la veritat és que els de Xirivella són molt fidels, eh? Els de Xirivella estan ahí tots els dies.
I els de Consentaina,
sí.
Mirau, que en tenim de tots els parts. El que passa és que hi ha alguns que em diuen que a mi no m'has nombrat, pues, a tu te nombre avui. Què ha passat en el casal de Castelló, Maria?
Pues mira, un incendi ha calcinat durant la matinada d'aquest diumenge el local del casal popular de Castelló. Uns fets que col·lectius com Subversives Castelló i partits polítics com Podem i Compromís han atribuït en les xarxes socials a l'extrema dreta. Per part de seu, a fons de la policia local de Castelló ha informat a l'agència Europa Press que la matinada d'aquest diumenge, sobre les 4 del matí, s'ha registrat aquest incendi en el balis que alberga el casal popular de Castelló, sense precisar l'origen del foc. Una regregada de bombers municipals s'ha mobilitzat fins al lloc i ha apagat les flames que ha calcinat l'interior del local i han detallat les mateixes fonts. Sobre aquest tema, el perfil del Facebook del Casal Popular de Castelló ha compartit diverses publicacions de col·lectius de la ciutat denunciant els fets. Un d'ells és Subversives Castelló, que ha qualificat l'incendi d'acte feixista i ha explicat que ja la setmana passada l'extrema dreta va atentar contra el Casal Popular de Castelló setjant les portes i signant com Abascal Army, que en castellà seria Ejército de Abascal. El col·lectiu ha explicat que aquest espai era un punt de referència per a les persones del barri de la Guinea, per a les cases del voluntariat docent, les donacions de roba i menjar i l'oficina d'atenció obrera o el cicle de cinema infantil.
En este cas, des d'esta casa, com normalment quan hi ha una acusació, brindem els micròfonos sempre per a que puguen parlar, inclús defensar-se d'aixes acusacions. Hem parlat en Llanos Massó este matí, que és la presidenta del partit Vox en Castelló, i ella ens ha dit que condemna totes agressions i que ells se desvinculen per complet en tot tipus de fets. No podia, fem-nos aquestes declaracions en directe, igual durant el matí sí que tenim un tall de vell de veu de la presidenta de Vox en Castelló, perquè entrava en una altra reunió dia que ella s'havia enterat este matí de que havia hi hagut aquesta agressió, però vamos, que se desvinculen de totes les agressions que n'hi hagin, tot el que no estiga dins del marc de la democràcia. Per tant, la violència no està dins del marc de la democràcia. No, ells precisament s'han presentat a unes eleccions i estan en major o millor proporció en les institucions públiques. Per tant, ells condenen tot tipus d'agressions.
La veritat és que no entenc que es facin aquest tipus d'actes vandàlics, no?, que afecten a tot un gran col·lectiu i totes les persones solidàries que estan damunt d'aquest casal.
Uh-huh. La mascareta... Uh-huh. A veure, ara jo vaig i me prenc un cafè i només puc llevar-me la mascareta quan estiga bevent el cafè.
Uh-huh. Exacte. Però
entre sorbo i sorbo?
Entre sorbo i sorbo pots llevar-te la mascareta, però una volta acabes de lo que és menjar o prendre't algo, tu tens que ficar-te la mascareta en qualsevol espai on estiguem, encara que tinguem distància de seguretat, tindrem que portar la mascareta. Jo, per exemple, ahir de normal vaig a caminar en amics i ahir ja me vaig ficar la mascareta inclús fent esport o passejant en qualsevol lloc. La veritat és que, a veure, la més fàcil és la transpirable, no? La que s'utilitza, la que pots tirar al fem perquè és més fàcil de portar. Hi ha algunes que com que t'asfixien més.
Per lo que parlàvem del comunicat, me l'acaba d'enviar en este moment Janos Massó. Si voleu el sentim,
Desde Vox siempre hemos condenado y condenaremos cualquier tipo de violencia, venga de donde venga. Y también nos parece lamentable que se haya usado el nombre de nuestro presidente nacional y que se haya usado también la bandera española en este acto.
Bueno, pues com els havíem dit, com us havíem dit, ja hem avançat este tall de veu que s'ha enviat la presidenta del partit de Vox en Castelló, sabent que ells se desvinculen per complet, per tant és cert que bueno, ella argumenta i diu que no tenen i que hagin gastat també el nom d'Abascal.
Home, la veritat és que País també és una faena que qualsevol persona utilitzi el seu nom per a fer aquests actes vandàlics.
Fija't que inclús ha argumentat inclús que hagin utilitzat la bandera espanyola. Uh-huh. És a dir, bueno, que cada un té les seues conviccions, les seues creències, però els dol també, que utilitzen la bandera d'Espanya. Continuem amb les mascaretes?
Sí, parlem perquè el nombre de persones contagiades pel coronavirus continua augmentant en desenes de focus que estan obligant als governs regionals a activar noves mesures per a contindre la pandèmia o ampliar les zones dels seus territoris afectats per les restriccions. Des d'aquesta setmana estarà activa en totes les regions menys Canàries i Madrid l'actuació més estesa, que és la d'establir obligatorietat de l'ús de la mascareta en espais oberts i malgrat que es puga mantindre la distància de seguretat. Crida l'atenció que Madrid, un focus important que ja va d'això, encara no ha pres aquesta decisió. A la Comunitat Valenciana hi han 20 brots de coronavirus actius i s'ha quadriplicat la xifra de casos positius en el tram de l'edat entre els 20 i, el 40, i els 40 anys, que és això que diem, que cuidao, o sigui, la prudència. Veiem que són gent que està com més relaxada, no? En fer vida social i que per això augmenta. S'ha ampliat l'ús obligatori de la mascareta i s'ha suspès l'oci nocturn a Gandia. Sanitat demana responsabilitat als empresaris de l'oci nocturn i a la ciutadania després de disparar-se el nombre de rebrots. Ana Barceló ha defensat les mesures contundents preses en la localitat de Gandia amb el tancament d'aquesta mena de locals. O sigui, van veure aquest cap de setmana que hi ha tots els locals nocturns de Gandia estaven tancats al públic perquè hi ha hagut un brot, inclús Magaluf també a Palma de Mallorca també ha decidit de ja tancar perquè les imatges que van veure la setmana passada van ser desastroses.
Dona compte que d'alguna manera ara estan contagiant-se aquestes persones de franja d'edat que, clar, antes de fer estos PCRs, de saber què és el que passava, se morien els nostres majors i era perquè anàvem contagiant-los i això ha sigut el que ara estem detectant, estem veient realment com se va fer esta pandèmia, com se va anar transmitint d'uns als altres. No obstant, cal recordar als oients que de 8.000 rastreadors que tindrien que n'hi haure en tota Espanya, en tenim 3.500. L'administració pública vol fer-nos responsables de que tenim que guardar les mesures de seguretat, tenim que guardar, posar-nos la mascareta, rentar-nos bé les mans, però no ens passen tota la responsabilitat a nosaltres. Posen també els millors. És a dir, necessitem també controlar la pandèmia via administrativament, és a dir, ¿Qué va a haver? Pues rastreadors, pues complisquen en la normativa. 8.000, se necessiten 8.000, pues se necessiten 8.000.
Sí, després parlarem amb el diputat autonòmic del PSPB, Paco Gil, i parlarem d'estos rastrejadors, no? De on venen i que estan fent, no? Per ficar estos mitjos. I suposadament, pues això, el turisme és el més perjudicat en aquests moments, perquè estem a les portes de l'agost i ja al juliol ja ve la gent, no? Que vol fer turisme a la nostra regió, pues encara més. I és que el sector turístic podria tancar l'estiu amb una caiguda d'ingressos superior als 40.000 milions d'euros respecte a l'any passat, sobretot pel previsible descens de les arribades internacionals, encara que també el turisme nacional es ressentirà pel temor a contagis del coronavirus i per l'efecte de la crisi econòmica. O sigui, la gent, com veu, que hi ha que reservar els seus diners. Ahir vaig veure també als mitjans de comunicació que aquest any és més fàcil trobar lloc als hotels de la costa que a les cases rurals de l'interior de Castelló, no? I de tot el territori nacional, no? A lo millor una casa rural en La Mancha és ara més cotitzada que un xalet, no? A la costa.
En este cas també sabeu que, bueno, Maria, saps que encara estan a Brussel·les intentant arribar a un acord, no? Està la cosa complicada. Està la cosa complicada, tu saps que els Països Baixos, junt a Suècia, Àustria i Finlàndia, volen reduir el fons europeu. Primer parlem de 750.000 euros, ara en parlen de 700.000, i estos volen distribuir-lo d'esta manera. 350.000 en préstecs, o sigui, tu torna i tu m'ho dones, i 350.000 euros a transferències per ajudar, és dir, però jo donar-te esta transferència demana a cada país que se'n vagi a sa casa i faci els deures. Hi ha un dels països que li ho ha demanat ha sigut a Espanya. Li diu a Pedro Sánchez que se'n vagi i faci els deures. En esta situació, què va fer? Pues, a mi la canciller alemana, Macron, va intentar que els països del sud d'Europa, Itàlia, Grècia i Espanya, feren una reunió en estos països més frugals, que intentaren aproximar postures. Bueno, pues la cosa va així rana. No va eixir massa perquè van veure primer una reunió i després van tindre un sopar. Els 27 sabíem que tots no eixiran beneficiats, però el que se parlava este matí, perquè aquestes places tornaran a reunir, era que Charles Michel, pues, en este cas el president del Consell Europeu, dient dos informacions, una és que demanava 750.000 euros una altra volta i ells apunten almenys siguen 700.000 i d'aixòs 750.000 volia 400 a fondo perdut. Bueno, en realitat els països frugals volen donar, ja ho sabíem, 700, 350 i 350, i en l'escrit que Charles Michel esta nit proposarà o esta espera proposarà va a 390 a fondo perdut. Sí, bueno, no és fondo perdut, en realitat ho dona sense interessos, no és un préstec, sinó que és
responsable.
Exacte, espera que d'alguna manera els països és que a mi lo de dir el fondo perdido me pareix una barbaritat, vale? No és perdut, és dir, és per reactivar l'economia. En demana 390 i el reste ho demana en préstecs. Però està l'escollo de cada un tindrà que revisar en el seu país com va emplear aquests diners i ells, allò que parlem de los hombres de negro, bueno, diguem los hombres del color que sea, però volen saber aquesta inversió, que ells diuen que volen 350, sabem que el president del Consell Europeu en demana 390, volen saber on aniran i com se gastaran. És dir, estem parlant de que la cosa arribarà a un entendiment, però que estarem molt fiscalitzats.
Sí, lo que escoltava també als mitjans de comunicació, no, estaven criticant la postura de la Unió Europea de que sempre arriba a comptar, no, al buscar tots els acords de tots, i l'aprovació sempre és, i si més tard de la crisi que altres llocs del món, no, i que això pues, mos pot repercutir, i criticaven que no havíem après res des del 2008. També vaig escoltar pues, al president de Portugal molt crític en que per quatre països s'estava frenant
tot.
No,
va dir per este tipo, o sigui, va parlar de un del president d'Holanda. Jo crec que esta vegada no s'està arribant tard, esta vegada les coses estan abordant d'una altra manera, i també pense que i de fet no se n'aniran sense un acuerdo. No podem, és impossible. És dir, tenen que ser un acord, tot el món no eixirà descontent, però tu saps que en una reunió quan tot el món eix descontent, realment lo que existeix és la unió, és que aquesta cosa perdure, i com la Unió Europea en definitiva no va a desaparèixer, perquè si no ho estan fent, i sobretot el que està deixant-se veure molt bé en este cas és la canciller, és dir, és cert que ella està apostant molt per deixar un bon llegat. I això és una cosa que a mi com a dona me causa molt d'orgull, és dir, que una dona siga la que diga, senyores, això és el futur, i és el futur dels nostres menuts i de les nostres generacions. A mi la veritat és que Angela Merkel m'està demostrant que és una bona política.
La veritat és que sempre ha sigut un exemple per tota Europa, també.
Anem a sentir... Tenies alguna cosa que comentar-me més?
Bé, simplement recordat als nostres oients que el mercat ambulant de productes agrícoles de Vila-real tornarà aquest dijous a ocupar la plaça Major que tenim a Cibaix, adaptat així a la nova normalitat. Un total de 12 llocs amb productes agrícoles s'instal·larà aquest dijous de 9 a 2 en el centre de la ciutat per proveir a la ciutadania. La veritat és que jo crec que també els comerços d'ací del voltant s'alegraran molt perquè estaven demanant que el mercat tornar a això sí, amb les mesures que ja coneguem.
Pues ara, en uns minutets, anem a parlar de lo que passa en el nostre camp, de què tenim que demanar. També se contestarà a lo que mos va dir Carles Peris de la Unió l'altre dia, de lo que era una manifestació blanca. Així vindran dos representants de dos associacions que abordaran este tema, que jo estic ben preocupada, és dir, resulta que, clar, bueno, i també pareix bé que en cada puesto s'aborde lo seu, és dir, en Brussel·les n'hi ha un tema que abordar, els nostres llevadors estan pendents de solucionar-lo del cotonet, se fa una desescalada i torna al mercat de la verdura ací a Vila-real. També parlarem, Maria, en l'associació RUCS, no?
Sí, exacte, perquè l'associació RUSC del Centre Ocupacional de Vila-real, és l'associació dels pares, ha rebut una subvenció per part de la Fundació de Caixa Rural d'aquest calendari solidari de la localitat. I també xerrarem, no sé si vos en recordeu els nostres oients, de l'associació Artanapèdia, d'un problema que n'hi havia en uns vestigis patrimonials que estaven a la façana de l'església. Pues ara mateix estan ja les màquines que volen entrar i destruir aquesta obra que n'hi ha, no? Parlarem en el president de l'associació i que mos conte què és el que està passant. Ara, en uns momentets, vos ficarem les imatges de lo que s'estan produint a Artana per a que ho vescau des de casa.
Pues anem a la pàgina web.
Sí, bé,
les xarxes
socials. Ho ficarem en tot per a que sigueu...
Veus, Maria, com eres la persona ideal de companyera dins d'un programa?
No te pots queixar de mi, Susana.
No. Estic, vamos, encantada de la vida. Jo com si estiguera de vacances, claro. Així el que jo no faig, me ho fas i jo, adelante.
I te fique bona música.
Hombre, avui qui mos toca? Què tindrem de fondo?
Avui m'avellia molt escoltar a Nena da Conte.
Ala, pues...
Tindrem a Nena da Conte i a Conchita. No sé si te recordes de Conchita, que també està molt hit.
I la cançó, tenim preparada la cançó de l'estiu?
Sí, també, de Nena da Conte. A veure si vos en recordeu d'ella.
També saludeig als catalans de Barcelona. Mua, 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 besitos gordos. Els deixem uns minutets i tenim els nostres llaurors.
Estàs a la 92.2 FM. Si estás pensando en cambiar la cocina, en Big Mater Arbo tienes la solución. Ven y visita el nuevo espacio Kitchen, con una gran variedad en cocinas de la prestigiosa marca alemana Kuchentime, con 15 años de garantía, diseños personalizados, ensambladas de fábrica y fácil montaje, con financiación hasta 24 meses sin intereses. Visita la exposición en Big Mater Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¿Necesitas renovar tu armario y no sabes dónde ir? Ven a Canen, tu tienda de confianza. Pruébate lo que más te guste, con total garantía y seguridad. Aprovecha los descuentos del 30% en moda mujer y hombre en prendas seleccionadas y el 50% en Canen Kids. Canen, tu tienda de moda, en Nules y Villarreal o en www.canen.es.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
¿Vols aprendre a tocar el contrabaix, el violí o qualsevol altre instrument i obtindre el títol? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir del 18 de juny de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Bundina a partir del 25 de juny de 5 a 7. Recorda que les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. Per a més informació, consulta la web del Conservatori Mestre Goterris de Villarreal. T'esperem!
Iniciamos una nueva etapa y seguimos. Seguimos porque nunca nos hemos marchado, porque siempre hemos estado aquí. Seguimos porque sabemos lo que quieres, lo que necesitas, lo que te hace vivir. Seguimos y seguiremos porque te esperamos. Benicàssim, destino turístico saludable. Ayuntamiento de Benicàssim.
Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender en tu día especial una vela y soplarla por ti.
I ara anem a parlar d'agricultura. Saben vostès que dimarts passat va estar ací Carles Peris de la Unió i va fer unes aclaracions sobre el que era la manifestació, el que és la marca blanca en una manifestació. Com vull que tot aquest tema quede clar, avui tenim en nosaltres a Víctor Viciedo de Alif i a Pepe Montagut de l'Associació d'Agricultors Independents de Nules. En aquest cas anem a canviar l'idioma perquè el que ells van aclarir volem que ho entenga tot el món. I com aquestes dues associacions pertenecen a FENAI i aquesta entrevista la compartiran, passem a saludar-los i passem al castellà. Molt bon dia, Víctor Viciedo.
Bon dia, Susana. Bon dia a tota l'audiència.
Bon dia, Pepe. Molt bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Carles Peris estuvo el martes de la setmana passada i habló de lo que és una manifestació blanca. El que prefiera de los dos. Una manifestación blanca es una manifestación sin carteles y sin ningún eslogan que no se haya pactado previamente.
Bueno, vamos a ver. Yo tengo mis dudas porque, claro, si ellos quieren hacer una manifestación blanca, lo primero que tienen que ponerlo es en sus carteles anunciativos de que esa manifestación va a ser blanca. Uh-huh. Nosotros aquí tenemos los carteles que ellos pasaron por las redes y uh-huh. en ningún sitio lo pone. Entonces nosotros entendemos que es una manifestación donde nosotros, teniendo en cuenta que lo que ellos dicen o quieren es más o menos lo mismo que nosotros decimos, pues nosotros lo que queríamos era apoyar esa manifestación. Y así lo dijimos también en las redes, de que la gente animábamos a que fuera. Cuando nos presentamos allí con nuestras banderas, de concretamente yo, de Alif, y mi pancarta, pues después de una ligera conversación con uno de los organizadores, nos lanzaron la policía para que nos apartaran, nos requisaran el material y bueno, y no pudiéramos participar en la manifestación. Dice, nos dijeron que era manifestación blanca, pero tú mirabas hacia adentro y sus banderas sí que estaban, la de Asaja, la de la Unión, y sí que estaban sus pancartas. Entonces, una manifestación blanca para mí significa que yo convoco la manifestación y no quiero que venga nadie que me pueda apoyar en la manifestación.
Sí, en este caso lo que Carles Peris nos decía aquí en directo era que las pancartas, o sea, el eslogan de ellos sí que estaba, además se lo pregunté varias veces y él me dijo que sí, pero que todos llevaban como un eslogan, como diciendo pues todos contra el cotonet, que era lo que ellos querían. En este caso lo que él también me decía es que estas manifestaciones con otro tipo de eslóganes un poco provocador, un poco no se busca un fin común, sino que se busca una discrepancia dentro de las asociaciones.
Yo no lo veo así. Ellos publicitaron lo que publicitaron en nombre de la Unión y de Asaja. Y nosotros con esa publicidad vamos. Sus carteles, aunque pongan algo contra el cotonet, que lo sabía que ponían eso y lo sabía que no, pone la palabra Asaja muy claramente y la palabra Unión muy claramente. Y si nosotros nos unimos, yo no me uno a ese proyecto como agricultor independiente. Yo soy presidente de una asociación y yo me uno como componentes de esta asociación apoyando ese proyecto.
Este caso lo que argumentaban ellos es que como ellos eran los convocantes de la asociación, lo que esperaban era, si ustedes hubieran llevado banderas, que los hubieran llevado con el logo que la organización sí había previsto para ese evento, y si no, no llevar ningún tipo de logotipo, porque ellos tienen una organización que es la que decide qué eslogan llevan.
Muy bien, ¿y por qué no lo publicitaron eso?
No se lo dieron a conocer a ustedes, no, que tenía que ser de esta manera.
No, ni a nadie en las redes, lo que funcionaba es otra cosa.
Yo te lo voy a decir muy claro y muy contundente. Lo que decía el señor Carles Peris es simplemente nada. Es decir, no existe ninguna manifestación blanca. Yo tengo aquí la convocatoria de ABA y el cartel, el anunciador. Aquí no pone nada de convocatoria blanca. Es más, aquí, en la forma que hacen la convocatoria, ellos anuncian que el viernes 10 de julio hacen una concentración al frente de la subdelegación del gobierno y tal y tal. ¿Pero qué es blanca? ¿Qué es blanca? Es un invento de mal vertedor, que son malos perdedores. Hicieron una concentración, llegaron 80 o 90 personas y nada más. Fue un fracaso total y absoluto. Y encima que nosotros íbamos a apoyarlos, encima nos tiran fuera.
En este caso lo que hablaban de la cantidad de asistentes es porque lo que quieren es limitarla dado la situación de pandemia que estamos viviendo.
Lo mismo te digo, la publicidad. O sea, si ellos de verdad no querían que fuese la gente, ¿por qué hacen publicidad?
Claro, a ustedes no les limitaron, es decir, ellos lo anuncian y ustedes hubieran podido ir 20 o 200, ¿no?
Efectivamente.
A ver, yo lo que no puedo comprender es que cuando se limitan personas, ¿qué quiere decir? ¿Que vaya en un número limitado 50, 70, 100 agricultores?
Sí, buscaban representantes.
¿Pero ha visto alguna vez alguna concentración o manifestación que se limite el número de personas? Este delira, este está delirando. Cuando se hace una contracción, se hace porque hay una protesta sobre algún hecho determinado. Y aquí, por ejemplo, la Unión y Asaja han dicho, esto es de hace muy poco, ampliar el calendario de movilizaciones de las próximas semanas de manera urgente y contundente. Y tú quieres limitar a 50 o 70 personas, te estás contradiciendo completamente.
Sí, en este caso ustedes entienden que lo que necesitaban era precisamente eso, unión, y por eso se suman a la convocatoria.
Exacto,
¿no?
No hay limitación, perdona Susana, no hay limitación de asistentes a una concentración. Es una chorrada como una casa.
También le pregunté el por qué no había asistido a la que ustedes convocaron y él me dijo que hay tantas que a todas pues estaría todo el día yendo.
Te diré las que hubo. Una en 14 de febrero, la del 26 de junio, donde fueron 100 personas de ABA y la Unión, la del 10 de julio, donde fueron 80 o 90 personas de ABA y la Unión, y la nuestra aquí en Castellón, la única en Castellón, el 30 de junio, donde asistieron más de 500 coches y cerca de 1.000 personas. Esto es lo que él tiene que ver tantas... Yo no sé si ir a alguna concentración a China o a Bulgaria o allá a Mozambique, porque aquí en España no se hacen tantas concentraciones, como él dice, ni manifestaciones.
Luego también argumentó que se siente apoyado por la Generalitat, no tanto por el ministro, en este caso sí que es verdad que él estaba un poco ofendido, pero que en Generalitat considera que sí que están dando los pasos que se tienen que dar y que ellos sí que piden donde tienen que pedir. No sé ustedes a esto qué tienen que decir.
Bueno, yo lo que tengo que decir es que bajo mi punto de vista las dos administraciones son culpables. Porque nosotros lo que necesitábamos en esos momentos es que no se hagan experimentos con Coca-Cola, sino que se hagan los experimentos como deben de hacerse, que es que tú tienes la solución de combate antigua hasta que la nueva funciona. En este caso ya hemos pasado un año donde nos han quitado la solución vieja, que era el metilclorpirifos y el clorpirifos, sin que la nueva haya funcionado. Ahora, para el año que viene, que ya hablaremos también de este tema, nos vuelven a decir que, bueno, que van a soltar el Anagyrus aberiae. ¿De verdad está preparado? Ya lo veremos.
Sí, porque a todo... Sí.
Sí, no, simplemente eso, de que la administración, la Comunidad Valenciana, lo que le pide al gobierno es que suelte cuanto antes el Anagyrus aberiae. Pero la Generalitat sabe al 100% que ella misma, que es la que tiene los insectarios, no tiene suficiente insecto para soltar en todas las hectáreas que tiene la Comunidad Valenciana. Luego le está pidiendo una solución que no es correcta al Ministerio de Agricultura. No le pidió en ningún momento la Generalitat la prórroga del clorpirifos y el metilclorpirifos. Igualmente, nosotros también mandamos escritos no solamente a la Consellería, sino también al Ministerio de Agricultura, pidiéndoles la prórroga del clorpirifos y metilclorpirifos. Luego, ninguno de los dos era ignorante de lo que estábamos pidiendo. La respuesta fue siempre la misma. O bien por parte de la Generalitat, darnos una serie de productos químicos que no han dado resultado, o bien por parte del gobierno, negarnos totalmente esa petición hacia Europa de una prórroga del metilclorpirifos y el clorpirifos. Siempre han puesto un postureo ecologista, cuando, repito, y lo repetiré siempre, los verdaderos ecologistas somos nosotros, que tenemos los árboles y son los que renuevan el aire que respiramos. Por lo tanto, para mí son culpables las dos administraciones.
Sí, te voy a decir una cosa. Aquí hay tres cuestiones, tres, y las tres van a fallar. Vamos a ver. Nos aconsejaron y publicaron los productos químicos autorizados para el cotorreo de las valls: sulfosacflor, acetaminprim, espirotetramat, aceite paranífico, piretrinas. De estos están fallando todos. No es que lo decimos nosotros, es que los mismos investigadores los están diciendo. Es decir, el control químico con estos productos, con estas materias activas, ha fracasado. Solamente es eficaz en un 40, 30, 40, 50% como máximo. Y eso no es una eficacia. Después tenemos las feromonas. Las feromonas, en enero del 2000, de este año, ya el Vicente Navarro, de la Agroforestal del Mediterráneo, del Instituto Agroforestal del Mediterráneo, ya dice que desarrollar las feromonas no será cuestión de corto plazo, sino de a medio plazo. En marzo, el MAPA autoriza, o el Ministerio autoriza, las feromonas para la Comunidad Valenciana. Pero en junio, hace escasamente un mes, el Ministerio ya dice, bueno, perdón, el Ministerio no, el Instituto de Investigación de Ecología Química Aplicada de la Universidad Politécnica de Valencia ya dice que aún no se sabe si el control es suficiente de las feromonas. O sea, aquí ya tenemos las feromonas que están en el aire. No saben si es eficaz o no es eficaz. Puede ser eficaz, pero lo que es en un control investigado y que se haya sacado conclusiones, de momento no se sabe. Después tenemos el parasitoide Anagyrus aberiae. La Consellería, en octubre del 2019, ya dice que hará sueltas masivas de este parasitoide. En abril, el Instituto Agroforestal Mediterráneo le pide al Ministerio que haga una suelta autorizada experimental. Y es la que se hace. La se hace en varias poblaciones de la Comunidad Valenciana. Estas sueltas parece que han tenido un éxito en unas zonas, en unas parcelas determinadas, pero no se sabe de una forma generalizada. En julio de 2020, el propio ministerio pone en duda, o mejor dicho, casi frena la suelta masiva del parasitoide porque puede afectar a la biodiversidad. Después de las presiones recibidas, que eso lo tendremos que aclarar para que nadie se ponga ninguna medalla, el ministerio autoriza hace 4 días la suelta masiva de la Anagyrus. ¿Qué significa? Que la Generalitat resulta que se adelantaba dando declaraciones sin tener claro si efectivamente el ministerio iba a proceder o no a la suelta masiva. Pero encima, estas 3 soluciones nos preguntamos nosotros. Los productos químicos autorizados están fallando. Las feromonas, los mismos investigadores dicen que es a medio plazo. No se sabe efectivamente si van a tenerlo a corto plazo. Y el Anagyrus avería lo que ha dicho Víctor. ¿De cuántos dispensarios o insectarios tiene la Generalitat Valenciana para poder abastecer a toda la comunidad o a todas las zonas afectadas? Silla y Almazora. Y ocurre que en estos insectarios, ya para distribuir el Cryptolemus, tienen que rebajar las dosis de Cryptolemus porque no tienen suficiente y, además, ya avisan de que tendrán que esperar para dispensar este depredador. Si el Anagyrus lo necesitamos para casi 70.000 hectáreas, ¿cómo se va a poder conseguir dispensar en 2 insectarios, en Silla y en Almazora? Aquí ha habido una falta de prevención tremenda, una falta de... Exacto, no, es que no han sabido por dónde cogerlo, ni tenían intención, ni sabían por dónde cogerlo.
Claro, yo de sus palabras me quedaría en que no tenían ni intención, porque no, si es estamos que, hablando
es que
de esto...
Las fechas, Susana, las fechas te lo demuestran. Mira, en 2017 se desplazan a Sudáfrica, se desplazan a Sudáfrica buscando el depredador del cotonet. Apareció aquí en 2009, son 8 años después. En 2019 se incorporó una pequeña población de Anagyrus aberiae para realizar ensayos en laboratorio.
Usted me dice que desde el 2009 que ha aparecido esto que nos está haciendo lo del cotonet. El cotonet es el bicho este, ¿no?
Sí, es la cochinilla de Sudáfrica.
Desde el 2009 estamos en el 2020 y aún no hay ninguna solución.
La solución que hay no se sabe cierta si va a dar resultados o no. Primero, en parte, porque lo único que confiamos, que es el parasitoide Anagyrus aberiae, no disponemos de infraestructura para poder...
Pero cuando usted me dice no disponemos de infraestructura, es porque...
Dispensarios de reproducción.
No hay suficientes insectarios.
¿Pero por qué no hay suficientes insectarios?
Porque hace falta poner una inversión grande en insectarios. O sea,
y falta
si de
verdad
queremos guerra biológica contra las plagas, hace falta hacer una inversión muy fuerte en insectarios.
Y encima...
Ahora mismo el Cryptolemus que estaba hablando Pepe, pues la demanda de Anagyrus aberiae será 10 veces superior al de Cryptolemus.
No,
100 veces más. Y el Cryptolemus encima no hay suficiente para todos los que lo piden y lo necesitan. Mira, entonces, así difícilmente se va a hacer una guerra biológica contra el cotonet de Sudáfrica.
Te voy a dar unos detalles.
Mire, la directora de internacionalización me dijo el día que vino aquí que el problema que había es que en las fronteras no hay medios para detectarlo. Es decir, que quieren, pero que no tienen suficientes medios para detectarlo. O sea, que sí que ellos están pendientes, pero cuando llegan allí no existen medios. Y claro, yo me pregunto, ¿cómo no van a haber medios, unas fronteras para detectarlo? Porque entonces este problema se nos está multiplicando, se nos está cayendo encima y no vamos a tener cómo frenarlo. Es decir, por no, a lo mejor, no frenar el problema de principio.
Claro, es que para empezar tienen que hacer tratamiento en frío durante el transporte.
Pero si ustedes se lo dicen...
Y no lo están haciendo.
Tampoco
eso es lo primero.
Tampoco invierten
luego,
en esos medios.
Y luego aquí con tener a alguien que estuviera revisando diversas... ¿No?
Solamente hay un medio, Víctor. Hay un medio. O sea, por más rigurosidad que pongan en las inspecciones en las fronteras, siempre puede saltar alguna plaga. lo que dice Víctor es lo que se tiene que hacer. Dice, el tratamiento en frío, que es el periodo de cuarentena, para eliminar todas las plagas que puede existir en el cargamento.
Pero con ustedes se dan cuenta de toda la cantidad de cosas que tienen que desarrollar y todo el papeleo, todas estas reuniones, todas estas manifestaciones, por no cumplir lo del tratamiento en frío. ¿Quién frena el tratamiento en frío?
Holanda.
Sí.
Los piratas de Holanda. Los piratas holandeses, y lo digo claramente porque Holanda es una mafia, Holanda tiene intereses en Sudáfrica. Y Holanda tiene lobbies que presionan al Parlamento Europeo, que esto es una de las cosas que yo no puedo comprender. ¿Cómo se hace una normativa por la expresión de ciertas personas o de ciertos lobbies?
Pues ustedes saben que en la reunión que tenemos...
Concretamente, Susana, ha sido el Citrus Growers Association el que negoció con la Comisión Europea el no hacer los tratamientos en frío y se lo concedieron. Y es un lobby sudafricano que, digamos que son africaners.
Ustedes saben que son los mismos, usted sabe que son los mismos que nos están pidiendo responsabilidad para ver cómo gastan este dinero, que ahora los que están reunidos en Bruselas lo que nos dicen que tenemos que arreglar nuestro país porque no, tenemos que reajustar nuestra economía porque por lo visto, según ellos, no lo estamos haciendo demasiado bien. Entonces, si nos piden responsabilidad, que no me parece mal, es decir, cuando alguien tiene que prestar dinero o tiene que aportar dinero para que se salga de un problema, no me parece mal que nos diga que son sensatos. Pero que ahora me sorprende que ustedes me digan a mí que son ellos los que están reportando ese problema.
Hombre, y te diré otra cosa. Holanda ahora se está metiendo en Marruecos. Marruecos está desarrollando un plan para 1 millón de hectáreas de cultivo. En fin, y Holanda se está metiendo ahí dentro. O sea, Holanda va a sus intereses. La Unión Europea a Holanda le importa un rábano. Pero, en fin, esto es una otra cuestión que nos...
No, pero ¿sabe lo que pasa? Que todo es la economía. Es decir, es que ustedes están defendiendo la economía por la que ustedes apuestan. Porque resulta que ustedes no comercian con esto. Ustedes van a sus huertos, se gastan su dinero. Es decir, tanto Alip como la Asociación de Nules como FENAI son gente que se está jugando su dinero. Tienen que pedir explicaciones. Bruselas nos dice que arreglemos nuestro país. Perdón, es que por culpa de ustedes nosotros tenemos problema en el nuestro.
Y esto, Susana, es una lucha romántica. No, ni siquiera por mi dinero. O sea, yo estoy luchando por el paisaje de la Comunidad Valenciana.
Pero en este caso, Víctor, usted es así y yo lo sé, ¿no? Porque nos conocemos, somos todos de la zona. Pero usted sabe la cantidad de agricultores que viven de eso.
Sí, sí.
Porque yo estoy seguro que en FENAI hay mucha gente joven que está luchando por sus cultivos, porque sus hijos coman. Mire si es fácil, porque por la economía familiar, que ahí no hay lobbies, ahí no hay intereses creados, ahí está la subsistencia.
Sí, pero hay que tener en cuenta la cosa. Aquí Holanda es uno de los países que más peso tiene en la Unión Europea. ¿Tú encuentras alguna explicación que sea...?
Se ve un poco mal que la llamemos Holanda. Aquí prefiere que le llamemos Países Bajos.
Pero es igual que sea Países Bajos que Países Altos. Es igual, mafiosos, y punto, se ha acabado. Sí. Oye, las cosas, claro, piratas, y punto, han sido...
En este caso, a usted le han demostrado eso. Hombre, por lo tanto, los puede llamar de otra manera.
Son 17 millones de habitantes y son los segundos exportadores mundiales en productos agroalimentarios y los terceros importadores mundiales en productos agroalimentarios.
Cítricos.
Con eso está todo dicho.
Sobre todo cítricos.
Se aprovechan...
Cítricos, pero también son los segundos exportadores mundiales en aguacate y no tienen un solo aguacate.
O sea, han sabido explotar el puerto que tienen.
Y aquí en Europa existía un principio, que es el principio de preferencia comunitaria, que cuando se apostó por hacer los acuerdos de libre comercio, se dijo que serían siempre bajo el paraguas y la protección del principio, o se tendría en cuenta el principio de preferencia comunitario. Fue una resolución de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, dos resoluciones. No se han cumplido. Por eso hay que denunciarlo. No se está cumpliendo el principio de preferencia comunitario, principio básico de la PAC y sin el cual es absurdo que estemos en Europa. Porque si nosotros entramos en Europa para vender en su mercado y aportamos 13.000 millones de euros a su mantenimiento, pero resulta que abres las fronteras, lo conviertes en un mercado global y cualquiera tiene preferencia porque tú tienes que cumplir las reglas europeas y las leyes europeas, pero ellos no, al final, de verdad, ¿qué estamos haciendo? ¿Favoreciendo solamente el comercio holandés?
Fíjese que cuando estaba hablando con Carlos Peris de la Unión me decía, es que son asociaciones muy pequeñas que de alguna manera... pues no están de acuerdo, incluso hay veces pues que pueden jugar a reventar una manifestación. Yo no estoy en este momento hablando de situaciones pequeñas, estamos hablando de lo que pasa en la nación de España, cuidado, porque estos son dos asociaciones no sé en este momento la cantidad de gente que tienen asociadas, pero si hablamos de FENAI...
Bueno, pues yo te quiero dar un dato. Tanto FEPAC como la Unión de Villarreal han desaparecido al nacer nosotros. La Asociación Llauradors Independents de Villarreal está lleno de socios de la Unión y de Saja. ¿Por qué? Porque de verdad nosotros luchamos por los intereses del campo y ellos están apoltronados pensando en las subvenciones que les pueden llegar.
¿Su asociación está politizada?
En absoluto.
¿Y la suya, Pepe, está politizada?
No, lo que sí que está politizada es la Unión FEPAC y ABA.
No, mire, esto lo reconoció. Es decir, él dijo, siempre, todo está politizado, porque la política está en todo. Yo les pregunto,
te voy a dar unos datos, Susana.
Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes tienen algún partido político detrás de ustedes?
En absoluto. O sea, nosotros, cada persona puede votar lo que quiera, eso está clarísimo. Y a lo mejor podrán decir, fulanito que está en Alif es de Podemos, o fulanito que está en Alif es del PP o de Vox. Mira. Eso lo podrán decir, pero decir que Alif pertenece a ningún partido político, eso es falso.
¿La suya, Pepe, la de Nules, tiene algún tinte político detrás?
Te voy a dar qué tinte político tenemos. Nosotros hicimos afirmamos todas las asociaciones, un informe sobre la situación de 16 páginas. Uh-huh. 16 páginas más 3, que era para el Ministerio de la Consejería, donde exponíamos claramente la situación. Este informe lo han recibido el PP, Vox, PSOE, Podemos.
Es decir, si han remitido a todos los...
Porque
también entienden ustedes que la política tienen que hacerlo,
Susana, para que tú veas,
con dirigentes políticos, ir al sitio donde tienen que...
Estamos en contacto con gente del PP, mandándoles información sobre el Cotonet. Estamos en contacto con gentes de Podemos, mandándoles información sobre el Cotonet. Estamos en contacto con gente de Vox, mandándoles...
¿Y a ustedes?
Estamos en contacto con gente del PSOE, mandándoles información. Esto es...
Ustedes lo que quieren es que les ayuden.
Hombre...
Como tienen organismos políticos para que les ayuden.
No discriminamos.
Y otra pregunta. ¿FENAI tiene algún partido político detrás?
No. No, en absoluto.
No, no.
Si ¿ustedes hubiera, son conscientes si hubi... de que no hay ningún partido detrás?
Si lo
detrás,
hubiera, FENAI habría desaparecido ya, porque yo sería el primero en reventarla.
Ya no nos queda tiempo. No, Víctor Viciedo, dígame.
Ahora si puede ser un dos minutos una cosa. La misma consellería sobre el Cotonet reconoce que no tiene medios para luchar. Y hay una cosa que a mí me alarma. En la hoja de procedimiento para repartir los parasitoides, ponen como primer lugar los ecológicos, segundo la producción integral y tercero la producción tradicional. ¿Qué derecho tienen los ecológicos o los integrales sobre la producción tradicional? ¿Qué norma y de dónde ha salido eso? ¿Por qué motivo nos obligan a hacer una lucha biológica y resulta que nos ponen a la cola de aquellos que puedan recibir el parasitoide para luchar de una forma biológica? No, vamos, la consellería está fallando, pero estrepitosamente. Y el ministerio ha fallado. Y lo está reconociendo cuando ha autorizado masivamente la suelta de Anagyrus. El peor enemigo que tenemos nosotros en España es Valentín Almansa. Segundo el ministerio y tercero la consellería.
Yo solo una frase, Susana. Sí. Solo desde la independencia política y económica se puede defender el campo.
Se argumenta de forma lógica con las organizaciones y con los políticos, pero sí es verdad que estar de alguna manera la marca teniendo un partido político detrás se pierde credibilidad, eso es cierto.
Tú sabes que estamos pidiéndoles la unión a todas las organizaciones agrarias y tenemos escritos que lo reflejan desde 2012. Desde 2012 estamos diciéndoles que se unan, que cuenten con toda la gente, porque los agricultores cuando ven masivamente que se muevan todas las organizaciones, va. Pero ellos quieren la publicidad, quieren el protagonismo, quieren las subvenciones y que los dejen tranquilos en sus casas. Oye, pues se ha acabado, oye. Hoy los enemigos nuestros ya son la Unión, ABA, la COA, SAJA y AUPA.
Sí, yo creo que más que enemigos lo que ocurre es que si no se le echa por un fin común, al final no se consigue lo que realmente está haciendo daño. Al final es luchar todos por un fin común. Pepe Montagud y Víctor Viciedo, me da rabia, pero se nos acaba el tiempo. Pero seguramente la semana que viene tendremos más y mejor.
Pues espero, seguro que sí. Hay muchas cosas.
Muy buen día, muy buen día.
Buen día. Gracias a todos. Pregunto qué parte se quedó por el camino. Tenía tanto amor.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Busquem dones de la província amb una idea emprenedora, autònomes i empresàries que vulguin donar un gir al seu negoci. Si compleixes aquests requisits, ets la candidata ideal per al programa Empren i dirigis en femení. Més informació a peconomica.dipcas.es. Fem territori, Diputació de Castelló. Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19. Además, hemos instalado en nuestra clínica un sistema de purificación del aire de calidad hospitalaria mediante luz ultravioleta y desinfección por ozono, para que cuando vengas a nuestra clínica de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos, Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048. La COVID va acabar en la temporada, però no en el Club Esportiu Bàsquet Villarreal. Per això, tornarem. I si tot va bé, ens veurem a les pistes el proper setembre. Per això, comencem la campanya de renovacions i noves inscripcions de jugadors, des dels 6 fins als 17 anys, en els mateixos descomptes que la temporada anterior. Ja vos podeu inscriure en la web del club, www.ebvillarreal.com. I si vols lligar la teua marca comercial al club, també pots contactar amb nosaltres per la web. Vos esperem a tots, perquè tornarem!
McDonald's vuelve al completo. Ya puedes disfrutar de todos nuestros restaurantes en los salones, Macauto y Delivery. ¿Cuántas ganas de volver a vernos y de serviros como os merecéis? McDonald's Castalia, Ciudad del Transporte, Salera y Villarreal ya están de vuelta.
I'm loving it.
Madova. ¿Madova? Sí, Madova. Todo para su empresa. Madova Imprenta. Madova, fabricante de sellos de caucho. Madova, fotocopias. Madova, ropa laboral, peñas y eventos. Madova, calle Buenos Aires 32, teléfono 964-052-049, Villarreal.
Tú no me hiciste nada al final y yo te di la vida total. ¿Para qué sirvió si no sirvió de nada? Y al resultar que tu amor fue tan profundo como el agujero donde enhebro las ilusiones, me di de bruces contra el suelo, saqué una pistola y disparé contra todos los hombres buenos. Bailé con la muerte hasta el amanecer y allí lloré por los dos.
I ara també està amb nosaltres Xus Madrigal, regidor de l'Ajuntament de Villarreal d'Economia. Molt bon dia, Xus.
Bon dia, Susana, i bon dia als oients de Ràdio Villarreal.
El mercat ambulant de productes agrícoles se reprèn aquest dijous en la plaça Major amb 12 paraetes.
Exactament. Reprenem el mercat perquè, bueno, en esta línia d'anar desescalant un poc en el criteri d'anar controlant, d'anar, crec que en la cautela suficient, però bueno, tenim que anar retornant a una certa normalitat. I el mercat del dijous, l'anomenat el mercat de productors, era suficientment a manoset, per dir-ho d'alguna forma, tenia el tamany adequat per a poder provar el portar-ho al centre, de cara també a anar portant el resto del mercat a poc cap al centre, que és una de les voluntats d'aquest equip de govern.
És un primer pas. La setmana passada vam parlar també en Xarxa i en Escura, no? Que Xarxa és la que va fer l'actuació a Cia Vila-real. Ja vam fer un primer pas de desescalada intentant reactivar l'economia, que era el que ens parlava en este cas el gerent de Xarxa.
Sí, clar, o sea, a veure, tenim que equilibrar la part sanitària, que és la prioritària en aquests moments, en la part econòmica, en la reactivació econòmica. També pensem que el dijous és un mercat de productors, o sea, de llauradors, que en aquests moments també tenim que estar des de l'equip de govern al costat dels llauradors, però a nosaltres és molt important. Per això també anem a fer molt de control en aquest tema, anem a incorporar una figura nova, un controlador de productes, de traçabilitat del producte, per garantir que també el que vinga siga producte produït pel mateix agricultor.
Expliquem-nos, esta figura el que farà és assabentar-se bé de que esta persona siga productora pròpia, no?
El que farà serà controlar la traçabilitat del producte, és dir, comprovarà que el que tenen en les parades siga produït pel mateix agricultor. Que no és que ha anat al mercat d'abastos, comprat i portat el producte així, en uns percentatges mínims que sí que podran oferir.
Con lo cual trenca el contagi, és dir, ja no haurà passat per més mans.
Bueno, ja no només això, sinó que garantim l'apoyo de l'agricultor, que és el més important. O sea, si n'hi ha gent que està fent l'esforç de mantindre els camps, de mantindre les hortes, per a poder portar un producte, pues que, bueno, que aquesta gent d'alguna forma, quan vinga així, tinga les garanties tot el consumidor de que és així, que és un producte d'agricultor, i bueno, és una mostra més del recolzament de l'Ajuntament de Vila-real a un sector que ho està passant molt malament. Ja ho hem fet també aquest recolzament des de l'Ajuntament en el tema del cotonet, en els agricultors, i anem a continuar fent-lo en la mesura de les nostres possibilitats i de les nostres competències.
Se posaran 12 paraetes i hem dit que serà gent que el producte és d'ell, que l'ha treballat d'ell, que no ha passat per ninguna altra mà, més que d'ell directament vindrà, sí?
Exactament.
I com se distribuiran en la plaça? Hi haurà una entrada, una eixida?
Com tots els mercats ambulants que hem muntat. Tindran que tindre un control d'aforament, estarà perimetrat, i n'hi haurà una entrada i una eixida, lògicament en totes les mesures sanitàries, serà obligatori l'ús de mascaretes, que ara ja és obligatori també, independentment de que nosaltres ja anàvem per davant en els mercats en aquesta línia. N'hi haurà hidrogel en l'entrada, els mateixos venedors tindran hidrogel en les parades, se garantirà una distància mínima de seguretat, i això és un poc la idea, no? D'intentar, com he dit abans, combinar i conviure la part sanitària, que és prioritària per a nosaltres, en la part econòmica de donar-hi sida també a unes collites que les tenien ahir, que estan en plena explosió de collita els agricultors i que necessitaven treure d'una forma ja directament, encara que també vull recalcar que nosaltres els vam donar-hi sida als agricultors, als productors, en el mercat del dissabte. O sea, les parades que van voler, els paradors que van voler, van tindre l'oportunitat de poder muntar dissabte, però evidentment el dia de mes este del dijous li feia falta.
Nosaltres tenim al costat de Carrefour, a l'eixida del poble, és molt gran, hi ha més espai, així ara vostè s'enfreta una altra vegada un altre repte, un repte de que vinga gent a comprar aquest producte i que tinga que anar controlant el que no n'hi hagin aglomeracions al centre del poble.
Exactament, però bueno, jo crec que la gent a poc a poc va prenent consciència, és molt important que sigui així, però també és important, pues, poder dinamitzar els hostelers dels costats, les tendes, que n'hi ha una afluència de públic i un trànsit de públic, de gent, pues indica que, bueno, que anem a poder tindre més oportunitats també per als comerços d'alrededor del mercat, no només pels venedors del mercat, sinó pels comerços també dels voltants.
Revertir economia en el poble, con lo qual al final dona igual si venen al camp de l'Estadi de la Ceràmica perquè consumixen a eixa costa del poble, però després l'economia se repartís com que siga també al centre.
Perfectament.
És cert. Algo que també ens preocupava prou, sobretot a la gent de fora, és el respecte a portar mascareta, però cert és que així en la població, mire, jo vinc totes les dies de fora, o sigui, jo vinc així a Vila-real i jo no veig a ningú sense mascareta en Vila-real. És cert que així en Vila-real respecten molt el fet de portar mascareta?
Bueno, jo crec que Vila-real, crec que la gent és prou conscient de les dificultats que hi tenim, evidentment, majoritàriament jo crec que la gent sí porta la mascareta, però tenim que seguir insistint, tenim que seguir fent campanya, tenim que seguir vosaltres també des de mitjans de comunicació conscienciant a la gent de les dificultats. Això no podem perdre mai de vista que pot descontrolar-se en qualsevol moment i que depèn molt de nosaltres, de la nostra consciència, el que sigui així. Evidentment, tenen més dificultats possiblement dels espais més turístics, de platja, de xiringuitos, que nosaltres, no? Però aprofitem aquesta singularitat que tenim per a poder, bueno, intentar cuidar-nos una miqueta tots uns als altres, perquè quan portem la mascareta no només t'estàs cuidant tu, sinó també estàs cuidant el de davant, i això també és important.
Jo li diria això perquè quan parle de la mascareta obligatòria al meu alrededor, al meu voltant, així en Vila-real em diuen, però no és obligatòria, és dir, com que ja ho tenien assumit, com que se tenia que portar, li ho apuntava per això.
Bueno, nosaltres en qualsevol iniciativa que hem fet des de l'Ajuntament sí l'han reclamat la mascareta, com en l'apertura dels mercats, com les actuacions que hem fet, o sigui, tot el que fem sempre exigim que n'hi hagi una mascareta de per mig, perquè pensem que és el que minimitza més el risc de contagi, i és importantíssim.
Al final és
portar-ho a mínims.
Clar, al final és el que ens permetrà tindre aquesta nova normalitat i acabar de reactivar l'economia.
Esperem que sí.
Parlant de reactivar l'economia, vostè sap que hi ha poblacions que destinen una quantitat de diners a les pimes, als xicotells comerços. En aquest cas, Vila-real no té una quantitat física de diners per destinar-lo, però vostès diuen que hi tenen vies per reactivar l'economia.
Bueno, això no és cert. Nosaltres sí tenim una quantitat de diners. Les dificultats també de l'Ajuntament de Vila-real possiblement siguin diferents a les dificultats d'altres espais. Nosaltres tenim un deute urbanístic en forma de sentències que cada any cauen i hem de fer front a elles. Ara tenim unes sentències damunt de la taula del jurat d'expropiació que hem de fer front en el mes d'octubre. O sigui, són sentències heredades d'Avinguda de França, de Madrigal. Entonces, això és un dia a dia. Encara així, nosaltres, vale, si hem destinat al pacte pel renaixement, la mesa pel pacte del renaixement, de tots els partits polítics, una quantitat de 500.000 euros. A més d'això, van gastar 635.000 euros que vaig portar l'altre dia a la mesa pel pacte pel renaixement, que coordina
536.000?
No, 635.000 euros, si no recordo mal. El que van portar, més els 500.000 euros en accions que hem fet per a pal·liar el tema del Covid, algunes sanitàries, algunes de reactivació. També hem tret 180.000 euros de les tasses d'ocupació de via pública. Vam duplicar l'espai de les terrasses. Tot això són iniciatives que hem pres, que pensem que la nostra línia d'intentar que la gent tinga canyes de pescar, pues pot ajudar més a que n'hi hagi peixos.
Sí, el cas és que en el seu cas no han dit tenim 500 euros per a autònoms que continuen i 1.000 euros per a que no es continuen. No ho han fet d'aquesta manera, no?
Mire, nosaltres tenim aproximadament 6.000 activitats econòmiques en Vila-real, que se diu Prompte. Si nosaltres tinguem que destinar una quantitat econòmica fixa per a cada un, primer, no tindríem prou diners. O seria irrisòria, perquè si al final acaben donant 150 euros a cada autònomo o a cada persona que té un negoci, no crec que siga la solució. Sí, pot ser una ajuda per passar el mes, però no la solució per poder salvar un negoci. Preferim tindre iniciatives en més volum. Jo sempre li posava un exemple. Si jo tinc que donar 200 euros a cada autònom i gastar-me 1 milió d'euros, ¿vale? Si jo cada mes destine 100.000 euros a dinamitzar el comerç, són moltes activitats que puc fer en 100.000 euros. En canvi, donar-li 200 euros a cada autònom, bueno, pot ser una ajuda, però creiem que altres institucions són les que tenen que fer aquestes ajudes en major quantia i en major recursos. Una altra cosa és que es vinguera una ajuda de fora, econòmica, que vinguera a Vila-real 10 milions d'euros o 15 milions d'euros, com han vingut en altres ocasions, en el Plan Zapatero o en el Plan Camps, que van vindre 34 milions d'euros a Vila-real, que vingueren la meitat i que demanem a destinar 3 milions d'euros a les ajudes per a autònoms. Bueno, pues seria algo a estudiar, perquè es permetria ajudar els autònoms i, a més, fer iniciatives. Però en aquests moments en què la prioritat que tenim en l'Ajuntament de Vila-real és equilibrar els comptes per les dificultats, com ja li dic, que tenim en les iniciatives econòmiques, pensem que els pocs diners i els pocs recursos que tenim els hem d'emplear en una dinamització real que permeta que n'hi hagi un fluid de gent, que permeta que n'hi hagi activitats, que permeta que n'hi hagi conscienciació, en campanyes i moltes coses així.
Sí, perquè si parlem del mercat de la verdura, que ve així, tindran un gasto extra per perimetrar-lo, per crear aquesta figura que tinga que... Això és un gasto que no comptaven en ell, no?
Nosaltres en l'apertura dels mercats, la veritat que obrir els mercats ambulants en Vila-real ens costa aproximadament uns 2.000 euros a la setmana, entre 1.500 i 2.000 euros a la setmana. Tenim que posar controladors, tenim que posar vàters químics, tenim que posar hidrogels, tenim que posar persones que netegen i que desinfecten posteriorment. Entonces, tot això vale, incrementa el cost que tenim del mercat, però entenem que és una cosa que tenim que fer, que els venedors ambulants i els llauradors que venen als mercats tenen que tenir l'oportunitat de poder obrir, i és el que els parlava de les canyes i dels peixos. Jo podia haver agarrat aquests diners i mira, li doné, si hi ha 15 parades, li doné 100 euros a cada un i no fa falta que monten, no? Ells volen vendre i volen treballar, i creiem que és molt important que aquests diners acaben estant per a que ells puguen fer el seu negoci, que es dignifica tant com a persones i es permet mantenir la seva economia.
Dient-me això, vostè és més partidari de donar-los una plataforma per a que puguen tornar a treballar.
Exactament.
Més que de donar-los, en este cas seria com una xicoteta ajuda o quasi una limosna, perquè no dona pa més.
I moltes vegades són incompatibles en altres ajudes, n'hi ha que donar molt espai. Jo recordo que, com vostè diu, altres ajuntaments, l'Ajuntament de Onda va treure unes ajudes que després eren incompatibles en la de la Generalitat, tenien que acollir unes unes altres, molta gent no se va poder acollir, n'hi ha que donar molt espai en aquestes coses. I després, pues, com li dic, cada ajuntament té la seva economia, nosaltres tenim la nostra, en moltes dificultats cada any per a poder acabar l'any pressupostàriament, i en aquests moments pues, la nostra prioritat és equilibrar els comptes i poder tirar endavant Vila-real.
En este cas, vostè sap que en Vila-real n'hi ha diversos grups que, bueno, que estan en les xarxes. Hi havia un grup que el divendres, després de que bueno, se reunira en Sant Pasqual el Consell,
el patronat,
lo que van i se va publicar, que exactament es va publicar això, però sí que corria una informació que era que en Sant Pasqual anaven a gastar-se 1 milió d'euros per reformar-lo. A tot això, la gent dia i argumentava: i és precís gastar-se 1 milió d'euros en este moment en la Basílica de Sant Pasqual?
Bueno, jo no vaig assistir a aquest patronat, tenim uns consellers delegats en aquest patronat, però el que sí que li puc dir, perquè ho conec, és els diners que destina l'Ajuntament de Vila-real a la reforma que hem fet en Sant Pasqual. Són 100.000 euros, o sigui, de 100.000 euros a 1 milió hi ha uns 900.000 euros que jo realment crec que no sé la... bueno, lo verosímil de la notícia que vostè me comenta, però
en este cas li estic dient que és un comentari dins de les xarxes socials, que després a mi, a més tinc que dir-lo i ho dic sempre, el problema que tenim en les xarxes socials és, encara que siga gent en nom i apellidos, a la que la pots localitzar i dir-li, mire, per favor, vostè pot argumentar meu, jo li faig una entrevista, la veritat és que quan li poso un micròfon davant no ho diuen, i me pareix raro perquè després sí ho escriuen.
Bueno,
però...
jo li dic una cosa, respectant lògicament a qualsevol persona que pugui ser en una xarxa social, jo crec que és molt complicat dir lo que està bé i lo que està mal, no vaig a ser jo el que diga, però sí que crec que haurien de contrastar un poc les coses que es posen. O sea, nosaltres tenim 100.000 euros, hem fet una reforma molt important en Sant Pasqual en els últims anys, que ha sigut la porta, diguem, principal, que és la que entra directament cap a l'altar. Vam fer el coro, hem fet el nàrtex, hem posat les portes interiors i hem quedat a posar les portes exteriors. I evidentment l'Ajuntament de Vila-real, al seu patró, a un dels elements més importants del poble i que a més aporta molta gent i moltes visites i en referència a nivell de la nostra comunitat, inclús del nostre país, com un referent turístic del turisme religiós, crec que no és ninguna botxeria que l'Ajuntament de Vila-real col·labore en un símbol tan seu com és Sant Pasqual. Jo sempre ho apoyaré.
En aquest cas vostè m'està dient que això és 1.000 euros que ha aportat tindrà retorn per al poble perquè de forma turística això s'explota, no?
Bueno, no només de forma turística, que és important, sinó també el sentiment de poble que tenim. O sea, Vila-real, en la seva dicotomia de poble i ciutat, pues té que anar creixent, però al mateix temps hem de mantenir les nostres arrels. Sant Pasqual és el patró del poble i mereix que tindre una basílica digna de lo que és el sentiment que té la gent de Vila-real per el patró. Crec que és molt important. El Vila-real va allí a celebrar els seus títols o a celebrar les seues temporades. Segur que enguany les mesures també anirà. D'ací vull felicitar-te, que ahir van aconseguir
i tant,
aquesta quinta posició tan important que era per al club, I bueno, jo crec que com li estava dient, que Sant Pasqual vaig a poc a poc en la mesura de les seues possibilitats, invertint una quantia com 100.000 euros, bueno, no crec que siga ningú despilfarro ni ninguna botxeria.
En este cas, l'alcalde, que además és el president del patronat, ens deia que per a ell era important, sobretot perquè per Vila-real era un retorn econòmic claro. Que tindria després de fer tota aquesta inversió. Això és el que ens deia l'alcalde.
Evidentment, o sea, com li he dit abans, nosaltres som un referent del turisme religiós. O sea, moltíssimes vegades, vostès des d'este magnífic lloc que estan ubicats en la plaça Major, veuran com moltes vegades els grups que venen d'autobús paren així al costat de la plaça, passegen per així, veuen la vila, veuen la nostra església Major, i d'ahir sempre acaben en Sant Pasqual. Sempre. Jo no conec ninguna visita que ha vingut que no és que ha anat a Sant Pasqual. Bueno, pues al final és un retorno, és un retorno a poc a poc que va fent, que dignifica per un costat la nostra basílica, el nostre patró, i per un altre costat ens retorna econòmicament la inversió que fem en el turisme que estem fent.
En esta desescalada tenim ja el mercat de la verdura. Vostè, com bé ha dit al principi, és una forma de veure com tornarà aquest mercat de dissabte, que seria ja dimecres i dissabte, no? Si torna en normalitat. Fecha prevista?
És complicat. És complicat. I ahir li dic que l'alcalde moltes vegades me diu, quan me crida, me diu, just, conten-se el mercat, quan el pots tornar. Jo soc caute, el mercat tenim... El mercat... Evidentment tenim la intenció, i així va ser, de que retorni al centre, però serà quan se puga. Pensem que la normalitat que teníem del mercat en la plaça Major, en set files de puestos, quatre passillos, molta gent, els passillos estrets, no va poder ser. Entonces, quan vinga tindrem que utilitzar el que teníem i buscar noves ubicacions. Ja ho avance, que tindrem que buscar noves ubicacions per a donar més espai entre parades.
Aquestes noves ubicacions és perquè el centre va a créixer, no? Podíem parlar d'aquest carrer que ja ens desvia, és a dir, antes nosaltres teníem un carrer que era l'avenida Francisco Tàrrega. Esta avenida, ara quan arribem a lo que és un dels carrers que podria ser centre, ja està parat. Podem parlar de que ahir ja se podran posar paraetes?
Podem parlar de que estem estudiant. No li puc adelantar, sí que és cert que estem estudiant diferents possibilitats. En el moment en què
este carrer
no
recorda en este moment com es diu?
L'Avinguda de la Murà.
L'Avinguda de la Murà, és a dir, està l'Avinguda de Francisco Tàrrega.
En l'Avinguda de la Murà ja s'han muntat moltes vegades accions d'aquest tipus. Quan s'estava fent el pàrquing de la plaça Major, Santa Catalina es va muntar allí diverses vegades. Les paelles en festes se fan allí, la Fira de Nadal se fa allí, en la setmana de festes hem portat la Fira de Gastronòmica.
Podríem arribar a la plaça de l'Àngel?
Podríem arribar a la plaça de l'Àngel? Tinc que estudiar els temes en aquests moments, els tècnics. Avui hem tingut una reunió amb els tècnics i li s'ha demanat quantes parades hem de treure de la plaça Major i quantes de ballar i per a poder acabar de distribuir. El que sí que volem és que tinga una línia d'itinerància, que és importantíssim, perquè si volem portar el mercat al centre és perquè dinamitza, i això és una realitat, dinamitza el centre de la ciutat i ajuda, però de moment també és cert que està en una ubicació que també està ajudant a dinamitzar una altra zona, que és la zona de Sant Ferran, la zona de l'Avinguda Alemanya, allí estan contents, però la nostra vocació de portar el mercat al centre l'hem manifestat des del primer dia, quan vam obrir el mercat en la nova ubicació. Ja vam dir que acabaria retornant al centre, i així serà, però quan se puga sanitàriament, en les medides sanitàries adequades i de possiblement control, ja no d'aforament perquè serà impossible, però sí un control de distància entre parades i entre els passillos, etc.
Vostè té constància d'en este moment quants comerços, parla de tendes obertes al públic, d'estes que ens fan que no siga un poble fantasma, i té constància de quantes han tancat, quantes estan encara damunt d'esta taula de salvació que imaginem que tornarà a la vida normal i que serà un comerç normal?
Bueno, com li he dit abans, Vila-real té prop de 6.000 activitats econòmiques. La veritat és que estem passant moments de dificultats, molts negocis, això és una realitat. Alguns d'ells, pues, lamentablement, tindran que tancar perquè no han tingut el pulmó suficient per aguantar aquesta pandèmia. Nosaltres estem intentant, no? I en totes les mesures que estem intentant prenent en les nostres possibilitats, ara també estem en el festival este pel Renaixement que estem fent, on volem dinamitzar moltes zones. Volem que la gent se quede en Vila-real, que la gent prenga consciència del xicot de comerç de proximitat, no? El comerç de proximitat és molt important per a una ciutat perquè manté una ciutat viva i crec que la gent de Vila-real és conscient d'això, crec que està intentant ajudar als negocis locals, però evidentment aquesta situació està afectant i és una realitat. Quan es tancaran i quan s'obriran, no, esperem que siguin els mínims. Nosaltres estarem sempre intentant ajudar. Evidentment, hi ha gent que me crida com a regidor d'economia, me diu, escolta, tinc dificultats, intentem dintre les possibilitats arribar a atendre a tot el món.
Sí, és que en este cas sí que és cert, i perquè m'ho han dit, els pobles que n'hi ha al costat, n'hi ha hagut molt de comerç que s'ha tancat, i a Vila-real, com que estan aguantant i estan, però a més de forma molt valenta, perquè ells tenen la confiança de que continuaran. És a dir, així és cert que n'hi ha hagut molts poquets negocis que han tirat al tovall, eh?
Bueno, esperem que sigui així. Jo m'agradaria que fora ningú. Això és com quan parlem de l'atur, quan teníem la xifra menor d'aturats de la Comunitat Valenciana, estàvem orgullosos però no contents. Orgullosos perquè vol dir que, bueno, que Vila-real és una ciutat dinàmica amb ganes de fer coses, però contents no, mentre que n'hi ha algú en l'atur. Pues en això passa el mateix. Podem estar orgullosos de que els comerços de Vila-real facin l'esforç, aguanten, nosaltres hem intentat d'alguna forma, com li he dit, donar-li 6 escanyes de pescar en la mesura de les possibilitats. En el pacte del Renaixement s'han aprovat 500.000 euros en accions que se van a portar a terme, en campanyes, quan critiquen la publicitat, no? Moltes vegades la gent de l'oposició es gasta molts diners en publicitat. Bueno, la conscienciació de la gent també ve a través de la publicitat. Jo no me faig publicitat a mi mateixa, faig publicitat dels negocis de Vila-real, de les empreses de Vila-real, de la economia de Vila-real, dels mitjans de comunicació de Vila-real, que també és una font de treball, és un sector també de treball. Entonces, aquestes canyes de pescar que hem intentat, pues, bueno, estem orgullosos de que la gent de Vila-real sigui així, i contents, pues, no podrem estar si tanca un negoci, intentarem que siga lo contrari.
Jus Madrigal, moltes gràcies, regidor d'Economia de l'Ajuntament de Vila-real, per haver estat així amb nosaltres contant-nos aquestes coses, i espero que vinga molt pront i contant-nos que ja torna també el mercat de la roba així al centre de Vila-real.
Moltes gràcies a vosaltres també, com sempre he dit, els mitjans de comunicació feu una tasca importantíssima en tot el que és el publicitar, el ajudar, el conscienciar a la gent d'este poble en ixa proximitat que dic, no? En ixa ajudar al nostre comerç, a la nostra economia, feu un paper fonamental, i agraïm-vos tot l'esforç que feu també.
Moltes gràcies i bon dia.
Bon dia.
Estás a la 92.2 FM.
En Restaurante Santa Quiteria tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quiteria en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quiteria.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Poco más de 3 minutos para decirte algo que sabes ya. Sé que siempre te lo digo, pero es tan grande.
I ara, com els havíem promès, ens n'anem fins a Artana per parlar amb el president de l'associació d'Artana Pedia, Josep Herrero. Bon dia.
Hola, bon dia.
Josep, és vostè ara mateix els nostres ulls a la localitat d'Artana. Contem-nos què és el que està passant.
Bueno, pues fa cosa d'uns mesos se va repicar la façana nord de l'església i van eixir uns elements molt interessants. I la pedra, la façana en si és també una façana medieval que té molt d'interès per al poble, i el problema és que volen lluir-ho tot, volen tapar-ho. Mm-hmm. I nosaltres estem protestant per això.
Sí, vam mantindre fa uns mesos una entrevista també amb vostè, que mos contava des de quan eren els vestigis que van eixir en la parròquia, no? I ens va comentar que l'església volia fer esta reconstrucció, este lluïment de la façana, i que estaven mobilitzant-se tant vostès com el consistori i crec que inclús la Diputació, no?
El que va passar realment és que la conselleria, les tècniques de la conselleria han dit que se lluïsca quasi tot. L'església també vol, l'Ajuntament no se pronuncia, diu el que li diguen les tècniques, i els que estem defensant la façana esta, pues som l'associació esta, Amics d'Artana, Artanapèdia, recolzar per moltíssima gent.
Mm-hmm. Però la façana necessita i se reforma, necessita lluir-se, perquè tal com està, que estem veient, hem ficat els vídeos a la nostra web i veiem esa façana de pedra natural que està bé.
Jo pense que no feia cap falta. Mm-hmm. Però si s'ha de fer una actuació, pues seria rejuntar les pedres i deixar-ho cara a vista tot, deixant a vistes tots els elements que són molt interessants. I també, com he dit, la mateixa façana, pues, és una façana medieval que diu molt de la història del poble. En canvi, una lluïda no diu res, absolutament.
Clar.
Res.
Clar, perquè a més ficarien damunt una capa de pintura, imagine.
Correcte. Uh-huh. Sílex color, diuen, vull dir que seria una façana lluïda, una capa de pintura. Jo dic que seria un mur grafiter per a fer grafitis. No té cap interès, absolutament cap. Uh-huh. Depèn una cosa per sempre.
Uh-huh. Li passe, va intervindre ara la meva companya Susana, que vol preguntar-li sobre aquest tema.
Molt bon dia. Mire, soc Susana, companyera de Maria. Jo el que m'agradaria és que vostè em diguera, perquè hem vist del vídeo, hem vist que estaven, bueno, estaven allí concentrats, els grups veïns d'Artana. Este matí anaven a posar-se a fer ja l'obra que volen fer?
Correcte. Este matí han vingut les màquines i ràpidament pues, mos han avisat i han acudit pues, una gent així. Mm.
Vostès els havien avisat prèviament de que avui es començarien les obres?
A veure, és que no sé massa bé.
Sí, que sí. Sí, no. Els havien avisat abans de l'obra. No.
Han ficat cotxes a tot el que se tenia de lluir, ha vingut també sis guàrdies civils, i en fi, i així estem. Mm-hmm. Que estan les màquines, estan els obrers de poder treballar, cotxes aparcats, i si se fiquen a treballar, mos fiquen baix d'on treballen, i ells no poden treballar.
Mm-hmm. Josep, disculpe, en l'Ajuntament ells eren coneixedors de que anaven a fer esta intervenció?
En l'Ajuntament... Jo crec que sí, perquè ja tenien les coses preparades, el material i tot, però a nosaltres no ens han dit res.
Uh-huh. I quan els han vist concentrats, imagine que han parat, no han seguit endavant, no?
Bueno, és que no han començat. Nosaltres ens hem ficat. El primer que han fet és aparcar tota la façana, que és llarga. Uh-huh. La façana del carrer Major, hem aparcat cotxes, mos han ficat allí, han fet un intent de treballar i mos han ficat baix d'on anava a treballar, i així estan els obrers sense treballar, la màquina a parar, la Guàrdia Civil ara en aquest moment se n'ha anat, perquè diu
sí. Això és el que anava a preguntar-li, les forces de seguretat, què els han dit, com s'han comportat?
Pues correctament. Sí, s'han portat correctament i nosaltres amb ells, igual com els treballadors. Uh-huh. Cada un, o sigui, les forces de seguretat, la policia, el policia municipal, que només n'hi ha un, pues nosaltres hem sigut molt correctes amb ells, pensant que complissin el seu deure, i també amb els treballadors. Si però no anem a consentir que se lluïsca això, que és una joia.
Si vostès d'alguna manera tenen el recolzament de Diputació, com estava sentint, que volen tindre aquesta joia que està en la façada de l'església, no han tractat de tindre algun tipus de reunió en el... Me refereixo a les dues institucions, Diputació i l'Ajuntament d'Artana?
Bueno, nosaltres hem reunit en la Diputació, no, hem demanat mediació a la Diputació, però no ens hem reunit perquè no és la seva competència.
Ens
hem reunit en el CAP dels Serveis Territorials de Cultura i en les tècniques i en l'arqueòleg. Ens hem reunit en l'alcalde i ens hem reunit en el vicari general i tots els tècnics de la diòcesi.
I què els han contestat?
Doncs pues, que volen lluir-ho. Volen lluir-ho i perquè diuen que les tècniques de conselleria han de lluir-ho i ells pues, se fiquen això. Però tinc que dir que les tècniques, pues, aquestes senyores pues, no sempre fan les coses bé, ja que en su caina i en Villahermosa del Río tenien uns campanars preciosos i es va ocorrer pintar-los de colorins en la oposició de tot el poble i ho van pintar tant el bisbat com les tècniques de la conselleria. I ara pensem que poden fer lo mateix així.
Vostès poden demanar una segona opinió d'unes altres tècniques per a que valoren... Sí.
L'hem demanat, estem esperant. Nosaltres hem recorrit últimament... Bueno, hem demanat a molts tècnics que ens han assessorat, però oficialment hem demanat l'opinió del Consell de València de Cultura i creiem que el dia 27 eixirà el dictamen del Consell València de Cultura.
Mire,
I també el síndic de Greuges també hem dit que intervinga. Esperem això.
Mire, i per curiositat, sap què passa? Que això va... d'alguna manera va fer que este poble se faci cada volta més mediàtic, perquè en concret, imagine que jo vull anar a veure el que vostès estan intentant protegir. Jo, si arribi a Artana, què és el que veuria en este moment?
Bueno, pues, si arriba a Artana, veuria, per exemple, no Artana poble, sinó el terme les Penyes Altes o Penyes Aragoneses, que és un lloc preciós, són uns penya-segats de molta fama, molt preciosos, tenim oliveres mil·lenàries, tenim l'ermita de Santa Cristina, tenim l'ombria d'Artana, que és una joia, en fi, tenim paisatges molt bonics de la Serra Espadà.
Però en la façana de la església, què és el que veuria?
La façana de l'església, pues, primera hi ha tres finestres i una construcció de rajola que podia ser mudèxar. Després hi ha un arc de mig punt. Després hi ha un arc ogival que podia ser, segurament seria mitjaval. Després hi ha un arc escàrcer, que són estos que se fan en corrals i però que és important per a interpretar la història. I després hi ha, estic parlant de est a oest, i a l'oest hi ha dos finestres que no se justifiquen si no hi havia abans, són altes. Un edifici que nosaltres interpretem que era la mesquita i la pare de la mesquita. Després
hi ha
una pared
volen...
cantonera, és que no encara ha acabat, en seguida acaba. Una paret cantonera de molt bona fàbrica i després estan els contraforts i les bases de contraforts és de pedra treballada. Vull dir que hi ha molts elements.
I el que volen lluir, el que ha aparegut i volen lluir, què és el que se veu?
Tot el que he dit està a vistes. I ells volen només deixar una arcada de mig punt i la cantonera d'un cantó, les pedres cantoneres, però n'hi ha molts més elements. Hi ha molts més elements i nosaltres creiem que deu de conservar-se tots i, a més, mostrar la façana. Hi ha que dir també que així hi ha una tradició de molts cents d'anys, molt centenària, de molts cents d'anys de treball de la pedra, i les tradicions se deuen de respectar. I després, l'opinió del poble també té que tindre en compte, se té que tindre en compte en qualsevol procés d'estos. Pense que no han fet cas d'això.
Uh-huh. Josep, pense en continuar en la lluita, imagine, pense en no donar-se sí, sí. per vençuts.
Sí, sí, i, però en fi, en la mà oberta uh-huh. per a negociar en tot el món, i ara el que demanaríem és que a les, sobretot al bisbat, que parara les obres, que s'han portat les màquines i que espere el dictamen del Consell Valencià de Cultura i que espere també la mediació del síndic de Greuges. Uh-huh. Això seria molt raonable. A més, han donat una altra oportunitat. Ells volien tapar la pedra. Uh-huh. Nosaltres han dit, d'acord, que se tape la pedra, però en un material transparent uh-huh. que se pot fer, que se tape la pedra i que se poden veure tots els vestigis. No mos han acceptat res. Volen lluir-la. I això no diu res, absolutament res.
Uh-huh. Però com vostè bé ha dit, i també em sembla, no, Maria, les dos, uh-huh. que realment és lo lògic, és aquestes negociacions no paren en lluita, però en la mà oberta, és dir, anem a arribar a un consenso, no?
Sí, sí, de fet, avui he cridat permís, un altre hem trucat al conseller Marçà, uh-huh. al cap de serveis territorials, a la Direcció de Patrimoni de València, al bisbat, o sigui que hem parlat amb el rector del poble, hem parlat amb l'alcalde i estem a negociar en qualsevol moment, però només aixina que destruïsquen un valor tan important del poble, uh-huh. jo penso que estan equivocats i tenim que fer-los veure que no és la millor opció.
Jo, Josep, el que no entenc és quina necessitat o quina, què els han dit, quina és la necessitat per a lluir esta façana. O sigui, hi ha algun problema de que es trenque, que hi ha perill per a que esta pedra es puga caure i canviar la imatge, perquè uh-huh. tots els campanars, tota l'arquitectura, a lo millor del
Maestragot,
exacte.
Està deteriorada, no?
I canviar aquesta imatge de repente a lo que vostè em diu de lluir-la i ficar colorets, a lo millor és tot lo contrari. Quin per què els han dit per lluir-la?
No, no. La veritat és que la façana ja està molt ben feta i està bé. Tampoc hi ha perill de que entre aigua, perquè han plogut enguany molt i no estava descarnat per el repicat i no ha entrat aigua. No feia falta res d'això i si ha de fer alguna cosa, pues és per a envellir-la, no per a protegir-la, que està molt protegida. Uh-huh. No feia falta.
Josep, entenc que tindran algú ara vigilant de que no faci ninguna actuació quan el poble estiga descuidat, no?
Sí, sí, estem així vigilant, estem així vigilant i ara pues, a l'hora de dinar mos ficarem de guàrdia i els cotxes estan aparcats ahí que no poden treballar perquè no poden menjar la màquina uh-huh. i a més, com he dit abans, si comencen a treballar mos ficarem baix d'on treballen uh-huh. i tindran que parar o tindran que fer-mos mal, però sí. Nosaltres assistem.
Si li pareix, demà els tornem a posar en contacte amb vostès per a veure com va la cosa.
Pues sí, i moltes gràcies perquè sou la nostra veu. Nosaltres no tenim força, només tenim paraula. I entonces el vostre altaveu és importantíssim. Uh-huh. Que s'enteren tots. I una altra cosa, que vagin alerta perquè aquestes tècniques jo penso que no tenen molt de criteri uh-huh. i el que va passar en Sorita, en Suera.
Sueras.
No és Suera. Mira. En Villahermosa del Río i l'altre poble que ha dit abans, no veig ara. Bueno, pues pot passar ara està passant en Artana i pot passar en qualsevol altre poble, que d'una manera diríem unilateral decidisquen fer actuacions que el poble no estiga d'acord i que ells les facin.
Vostè està dient allò de que quan su vecino vea las barbas remojar, no? O sea que ara necessite unió, no? Per a que no ocurrisquen més puestos.
Sí, sí, i a més allò de Bertolt Brecht que diu que quan van anar a per un homosexual, com jo no era homosexual, doncs tranquil, o van anar per comunistes, doncs sí. Tranquil, i al final va vindre per mi i no havia qui em defensara.
Pues això. Josep, sí. Nosaltres, tant la meva companya Maria és així, no? Uh-huh. com jo estarem sí. pendents i veiem demà al nostre horari, que és el temps que tenim, per a poder preguntar-li.
Sí, 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 sí.
Moltes di- pues, molt, moltes... molt d'ànim, Josep.
Molt d'ànim.
Moltes gràcies, a vosaltres. Uh-huh. Moltes gràcies.
Maria, veuràs, jo quan veig que les persones que s'unixen per un fet comú sempre m'emociona, eh? Jo considero que si això ens haguera passat en cada situació que s'ha anat vivint, com el que ell parlava, jo com no era homosexual, jo com no era comunista, bueno, Artana està unit
sí.
en un fin.
Això és lo important, perquè la veritat és això el que més ens crida l'atenció, perquè voler canviar un patrimoni cultural des de fa molts d'anys, no? Això és com si mos canviaren així la façana i volguérem pintar-la de qualsevol
però
color.
Però és el que tu li preguntaves, què li han dit al poble d'Artana, per què volen canviar això? Entonces, quizá també tenien que preguntar a l'altra part, perquè com bé saps, nosaltres sempre som de preguntar a les dues parts.
Ens agrada, ens agrada.
I clar, d'alguna manera, tot el món té la seva raó i té el mateix dret d'expressar-se.
Pues intentaré morir.
Radio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Villarreal al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648-73-1964 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula ALTA i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648-73-1964. Informa't a fundaciocaixarural.org.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
Ha llegado la hora de darle una nueva imagen a mi jardín y terraza. Bigmater Arbo te ofrece las mejores herramientas de bricolaje y ferretería para que hagas todas las reformas que desees. Cuentan también con pintura de interior y exterior, césped artificial, semillas para plantar, tierra y maquinaria de jardín, además de todos los productos de piscina que necesitas. Disfruta del verano con Bigmater Arbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 12, número 55 de Villarreal. Abierto de 8 a 13.30 y de 15 a 18 de la tarde.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Villarreal. Y disfrutaremos juntos del verano, que es de todos.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal. Punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Puede ser que me haya equivocado una y otra vez, pero esta vez es cierto que todo va a ir bien. Lo siento aquí en el pecho y en tu cara también. Y debe ser que pienso igual que ayer, pero del revés. Todo se ve más claro, más fácil, no sé. Las cosas se van ordenando solas sin querer.
I ara estic molt ben acompanyada per la directora del Centre Ocupacional de Villarreal, Victòria Angresola. Bon dia, Victòria.
Hola, bon dia.
I després tinc a l'altra banda a la presidenta de l'associació RUS, Maria Jesús Aceves. Bon dia.
Bon dia, buenos días.
Bé, avui esteu d'enhorabona, no? Perquè tots els anys la Caixa Rural d'ací de Villarreal, la seva fundació, fa uns calendaris solidaris, no? I amb aquests diners que recull els dona a una fundació i enguany vos ha tocat a vosaltres, no? Presidenta Maria Jesús, contamos un poquet quina alegria vos va donar, no? Que vos donaren esta subvenció.
Pues mira, mucha, porque somos una asociación muy pequeñita, uh-huh, en la que colaboramos totalmente con los chicos, y entonces para nosotros fue una alegría porque eso va a hacer que nuestros chicos, a ver, nosotros tenemos unas ayudas muy pequeñitas, uh-huh, entonces es una alegría muy grande porque ese dinero lo podemos invertir en cosas para ellos, uh-huh, entonces sí que es verdad que ese dinero vamos a emplearlo en, ¿cómo se dice?, en vestuario para ellos, uh-huh, entonces sí, es una alegría, cualquier pequeñita ayuda que por cualquier parte nos venga, para nosotros es una alegría y un orgullo, uh-huh, el poder trabajar con todas estas personas, con uh-huh, nuestros usuarios.
Sí, Victoria, imagino que desde el centro también estarán ustedes contentos, ¿no?
Sí, nosotros estamos muy contentos porque la verdad es que la Caja Rural siempre ha estado muy unida a todo lo que es el complejo, que uh-huh, lo constituimos una residencia, un centro de día y un centro ocupacional. Uh-huh. Hemos hecho alguna exposición aquí en la Caja Rural, uh-huh, y siempre han compartido muchas inquietudes con nosotros y han estado con nosotros para ayudarnos y para sugerirnos, y es una correspondencia mutua.
Y Victoria, cuéntenos un poquito a qué se dedica el centro, qué clase de alumnos o usuarios tienen en él, de cuántos números estaríamos hablando.
Pues mira, el complejo tiene 80 plazas, uh-huh, en ellos, al complejo acuden 80 usuarios. Durante el día pasan el día en el centro de día y en el centro ocupacional. Uh-huh. Algunos usuarios vienen de la residencia a los dos recursos de día y otros vienen desde su domicilio. Entonces, uh-huh, en el centro de día pues se hacen actividades, talleres, se hacen además actividades de la vida diaria y actividades lúdicas, uh-huh, en los dos ámbitos, y en el centro ocupacional se hacen talleres pues más bien enfocados al mundo profesional, aunque sí que es cierto que es dificultoso el que algunos de nuestros chicos salgan al mundo laboral porque ya está muy mal el trabajo a nivel general. Pero sí que es cierto que tienen muchas habilidades. Uh-huh. Podemos nombrar el taller de carpintería, el taller, uh-huh, de marquetería, el taller de acabados, el de textil, uh-huh, el de cerámica, el de jardinería, el de serigrafía. Hay 7 talleres. Uh-huh. No sé si me he dejado alguno, pero todos hacen una labor muy importante. Uh-huh. Y realizan objetos que hoy mismo pues les hemos traído a Josep como al presidente,
sí.
Enric. Uh-huh. Les hemos traído un pequeño detalle porque tenemos plantas en el centro ocupacional y les hemos traído 2 plantas que son muy bonitos, muy, uh-huh, bonitas, porque las crían ellos, las riegan, las cuidan desde que empieza la semilla a formarse, ven cómo crecen, uh-huh, y la verdad es que estos chicos nos sorprenden día a día. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, este año hemos hecho, como el año anterior, bolsos, y a pesar de que estamos en un tiempo muy difícil de pandemia, uh-huh, hemos tenido muchísima aceptación y hemos vendido muchos, muchos capazos. La verdad es que la población de Villarreal, así como la red que tenemos de gente, pues viene al centro. Ahora no pueden visitarlo, evidentemente, pero sí que lo ven en el Facebook. Uh-huh. ¿Vale?
¿Cuántos años tendrían los usuarios que acuden al centro, más o menos?
Pues varía desde a partir de los 16 años hasta que se jubilen, pero esto es un poco una referencia. La media, uh-huh, de edad estará en 30 y tantos años. Uh-huh. Tenemos gente que está al límite de jubilación, pero bueno, son personas muy especiales y vemos que están muy a gusto en el centro. Uh-huh. Entonces, pues la media, más o menos 30 y algo de años.
Uh-huh. María Jesús, uh-huh, y para usted como madre, ¿qué supone que hayan centros de estas características?
Pues para mí supone una lucha muy grande. Uh-huh. Porque la verdad es que creo que, como yo, muchísimas familias en esos momentos te encuentras sola. Y el tener una ayuda, tener un centro donde acudir, donde puedas, uh-huh, empezando desde que nacen, como aquí en Villarreal, que tenemos a Panderola, pero luego es verdad que llegan a los 21 años, uh-huh, y te planteas y dices, ¿y ahora acabo con ellos? El problema es que no hay plazas.
Claro.
Que nos quedamos cortos, siempre hace falta más. Entonces es una lucha muy grande. Para mí es un orgullo el poder contar justamente en Villarreal con los tres centros que tenemos.
Uh-huh. Y imagino que además que estén respaldados, pues eso, que sí. Alguien, una entidad como la Caja Rural, sí, que se le reconozca,
siempre,
que dediquen ese calendario, ¿no? Ese calendario lo hemos podido comprar durante todo el año, ¿no?
Sí.
¿Desde qué tiempo se pudo comprar? No sé si todavía está disponible.
Ahora creemos ya que no, pero creo que se empieza en septiembre, uh-huh, y acaba en diciembre. Uh-huh. Con las cajas, cuando dan las cajas.
Uh-huh. ¿Y han ido ustedes, qué día fueron a recoger el premio?
Nosotros lo recogimos el día 9 de julio. Uh-huh. Vinieron al centro, dijimos que vinieran al centro ocupacional, porque así los chicos tienen una alegría grandiosa, porque, uh-huh, saben que les dan algo, y todos cooperamos, y fue pues un orgullo y una satisfacción el poder recoger ese premio. Estamos, uh-huh, súper agradecidos, porque es lo que ha dicho Victoria. Caja Rural siempre ha estado a nuestro lado. O sea, uh-huh, desde que nos conocimos, fue una cosa, vine yo con la tesorera y vinimos a darnos a conocer, y la verdad que desde entonces estamos súper orgullosas.
Uh-huh. Y me ha comentado usted que van a invertirlo en textil.
Sí, en vestuarios. Vamos a hacer unos chándals.
Fuera un uniforme para que vayan los
jóvenes. Sí, para que vayan todos
jóvenes
juntos, porque nuestros chicos salen a competiciones, uh-huh, y este año no, porque estamos en pandemia, pero suelen ir a fallas, suelen ir al chencho, al transporte, de esto adaptado, deporte adaptado, uh-huh. Entonces, como hay cosas que participan, pues que por lo menos vayan todos del mismo color, por decirlo de alguna,
sí,
manera.
Hombre, imagino que ahora estarán contentos y estarán eligiendo colores, ¿no? Posible.
Sí. ahora la pelea la tendremos en yo lo quiero azul, yo lo quiero verde, yo lo quiero blanco.
Sí, ¿no?
Pero bueno.
Y Victoria, cuéntenos un poco cómo ha sido este año, porque este año ha sido muy diferente, ¿no?, para estos jóvenes.
Sí, ha sido muy diferente, ha sido un año duro, ¿por qué no decirlo así de claro? Ha sido duro, pero tengo el orgullo de estar con un personal que ha dado el 100%, uh-huh, y la verdad es que el centro ocupacional y todo el complejo pertenece a la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Uh-huh. Entonces, por ley, los centros ocupacionales se cerraron para que no asistieran los usuarios, sí, pero hemos estado haciendo atención telefónica, telemática e incluso domiciliaria en el centro ocupacional, y todos los trabajadores del centro ocupacional nos fuimos voluntarios a la residencia y estuvimos trabajando en el centro de día. Uh-huh. Estuvimos todos trabajando unidos, tanto el personal de la residencia como el centro de día como el centro ocupacional. Y lo que hemos intentado es que los chicos que quedaron en la residencia, darles un apoyo grande en estos momentos que no podían salir a ningún sitio, y les hemos hecho muchísimas actividades y nos hemos reinventado para que ellos se sintieran a gusto, y de alguna manera suplimos el contacto con la familia, que era únicamente telefónico, pues les dimos todo el cariño que tenemos para que estuvieran lo mejor posible.
Sí, porque imagino que para ellos el encierro y el confinamiento habrá sido más duro, ¿no?
Pues sí, ha sido duro porque algunos chicos marchaban a casa todos los fines de semana y el no ver a sus familiares en directo, pues ha sido pues un cambio muy brusco, y además, como son personas especiales con discapacidad intelectual, no comprendían por qué un bicho, que ellos decían, uh-huh, un bicho, los mantiene ahí encerrados. Con lo cual, pues, intentamos normalizar la situación para que no se sintieran con miedo, pero al mismo tiempo hemos estado educándoles al respeto por la enfermedad, uh-huh, para que, además de que les hemos enseñado a que no hay que tener miedo, pero hay que tener respeto, porque sabíamos que durante un tiempo iban a estar, digamos, en una burbuja, aunque éramos nosotros los vínculos,
claro,
de transmitir la enfermedad, que la verdad es que hemos tenido una gran suerte de que en el centro no ha llegado, pero los hemos educado para que ahora, cuando ya han dado la posibilidad de salir, pues que sepan que hay que llevar mascarilla, uh-huh, que tienen que mantener la distancia, aunque a pesar de todo, pues no todo el mundo, todos los chavales han podido, digamos, interiorizarlo, porque incluso ya veis que la población no toda está concienciada. Uh-huh. Pero bueno, la verdad es que ha sido un tiempo duro, pero hemos visto lo mejor de cada una de las personas. Uh-huh. Yo he podido vivir y decir que este tiempo con mis compañeros, porque para mí son mis compañeros, aunque soy la directora, yo pienso que tengo una función dentro uh-huh. de un equipo y me he sentido muy arropada por ellos.
Uh-huh. Imagino. Y además, el reencuentro con esas familias debió ser inexplicable, ¿no?
Sí, sí. Muchísima alegría. Tenía muchas ganas de verlos, pero la verdad es que han estado en su casa. Yo les decía, pues estáis mejor que ninguno, pues estáis en un chalet, porque tenéis zona jardinada o lo utilizamos todo. Y a lo mejor en vuestra casa estaríais en un piso de metros cuadrados limitados. Y aquí estáis tan a gusto haciendo actividades cuando todo el mundo está sin moverse casi. Y la verdad es que pues lo hemos hecho lo mejor posible.
Al menos esa dinámica no se ha perdido, esa rutina, porque para ellos a lo mejor es más fácil volver a readaptarse.
Sí, mucho más fácil. Mm. Aunque así todo, pues cuando entraron, por ejemplo, los usuarios de casa en el mes de junio, los veías un poco retraídos, un poco raros, porque hacía tiempo que no salían de sus domicilios o salía muy poco, y el entrar a un centro donde siempre han estado tantos juntos, ahora tenemos que mantener las distancias, hemos tenido que hacer una desescalada y empezar a introducir a los chavales en dos días diferentes para evitar posibles contagios, y además porque no tenemos suficiente espacio para mantener esa distancia recomendable.
María Jesús, yo imagino que también la labor de ellos del centro durante este tiempo de apoyo familiar y todo también es importante.
Sí, es muy importante, porque tú te encuentras sola, ellos trabajan a brazo partido y están allí. Pero claro, los que estamos en casa dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y cómo están? ¿Y cómo no están? O sea, hemos tenido un contacto donde saber unos de otros. Uh-huh. Pero sí que ha sido muy duro, y más con muchísimo miedo. Y a día de hoy lo seguimos teniendo. Uh-huh. Llega septiembre, vista la situación que tenemos, ¿y ahora qué? ¿Y cómo lo hacemos? Van a turnos, tampoco lo entiendes. ¿Por qué no veo a este? ¿Por qué no me puedo abrazar? ¿Por qué no puedo ir a verlo? ¿Por qué no? O sea, hacen muchísimas preguntas, pero bueno. Ahí vamos considerando y haciendo.
Al final también son como niños.
Sí, son niños grandes.
Que jugar con ellos, que al final pues eso se acaban aburriendo, ¿no? Ellos sí que algunos tenían permiso para salir a caminar, ¿no?
Sí, pero el problema es que no podían salir porque por circunstancias no pueden salir solos. Entonces, como tienes que mantener la distancia, tiene que salir otra persona con ellos y ya no es lo mismo. Ellos no tenían la libertad de me voy a dar una vuelta y vuelvo. Uh-huh. Entonces, para ellos ha sido bastante, bastante duro.
Claro, ¿y usted se lo explicaba?
Se lo explicaban ellos.
Bueno, hay varios niveles, pero la verdad es que muchos de ellos tienen una edad que pues podía sembrar una adolescencia, y otros son más maduros y otros son pues más niños según el nivel mental que tienen. Y sí que es cierto que pues se les habla con muchísimo respeto y se les dice las cosas en directo con ideas claras y precisas, y dentro de lo que cabe, pues al principio pues fue un acompañamiento. Empezamos a hacer salidas en el momento que, uh-huh. que tuvimos posibilidad. Hacíamos las salidas con las personas de la residencia, los mismos trabajadores, seguíamos unos protocolos, evidentemente, cambio de ropa, desinfección, y después eso ya ayudó a que ellos se sintieran un poco más libres de ver que no estaban siempre en el mismo sitio.
Encerrados,
y luego pues poco a poco se han ampliado como al resto de la población, y sí que ahora pues algunos de ellos salen autónomamente, como muchos de los chavales que vienen al centro ocupacional vienen también de forma autónoma. Por eso te digo lo importante y la labor que hemos hecho, y que no la hemos olvidado, de concienciarlos y educarlos para esta nueva normalidad.
Lo bueno es que también le preguntaría qué pasaría en septiembre, pero como ya han ido tomando esas medidas, no sé si ahora en agosto ustedes descansan.
Nosotros descansamos en el mes de agosto, siempre se cierra el centro ocupacional. La residencia permanece abierta y el centro de día también se cierra. Uh-huh. En agosto esperemos que la situación esté como está ahora, y entonces pues podrán acudir al centro más usuarios y no puedo predecir nada porque es algo que tiene que evolucionar y no sabemos cómo estaremos. De entrada se prevé que sí que van a acudir al centro días alternos, unos días vendrán los chicos de los usuarios de la residencia y otros días los usuarios del centro de domicilio. Uh-huh. ¿Vale? Además, porque no tenemos capacidad para más.
¿Tendrán cursos nuevos o por ahora se quedan como están con los que tienen? O
¿nuevos ingresos, quiere decir?
No, nuevos cursos de novedades, usted me estaba diciendo.
Nosotros continuamente es un centro muy creativo y todos los años todos los talleres se renuevan. Uh-huh. No es una cosa de este año u otro. Nosotros intentamos no caer en el aburrimiento. Los maestros de taller son muy ingeniosos. Se trabaja en equipo, unos talleres con otros, y es cierto que nunca se cae en la rutina, siempre estamos reinventando cosas y haciendo que ellos tengan una serie de ilusiones, de habilidades nuevas.
Pues María Jesús, como presidenta de la Asociación RUS, no sé si querría lanzarle algún mensaje desde aquí de agradecimiento a la Caja por ese premio, ¿no?, que le han dado. ¿Qué cuantía ha sido la que han recibido?
Ha sido una cuantía de 3.000 euros. Claro que sí, estamos encantados y esperando poder seguir trabajando y colaborando con ellos y contando con su ayuda. Porque para nosotros es es algo especial que por lo menos sí que haya gente que se implica con estas personitas.
Sí, no sé si están trabajando para el futuro con algún proyecto o con algo
tenemos proyectos pequeños. Lo que pasa que nosotros en cosa grande, no podemos trabajar, pero sí que contamos con pequeñas cosas y cada año hacemos alguna cosa nueva. Bien sea en talleres, bien sea en equipo para ellos, bien sea en alguna fiesta, aunque este año no hemos podido tener ninguna. No. Pero sí, solemos celebrar San Pascual, solemos celebrar la Virgen de Gracia, solemos hacer fiesta de verano, cooperamos en carnavales, o sea que siempre estamos en cooperación con ellos.
¿Y si alguien quiere colaborar con ustedes, cómo lo puede hacer?
Lo estamos intentando. Hemos querido hacer folletos, lo que pasa es que salieron mal. Pero sí que es verdad. A ver, la asociación es una asociación pequeña, tenemos una cuota de 30 euros anuales y sí que hemos valorado o pensado que gente de fuera, porque en realidad todos somos familiares de gente, de personitas así. Entonces sí que hemos pensado que ahora la gente de fuera, pues si quiere colaborar con nosotros, hacer una cuota, si nosotros tenemos 30 euros, hacerla en 10 euros para la persona que quiera cooperar. Simplemente es ponerse en contacto con la Asociación RUS. Sí que intentaremos hacer o bien carnés o tipo papeletas para que tengan algo y que puedan colaborar toda persona que quiera colaborar. Pero para nosotros la colaboración más grande sería el que nos pudieran conocer más, porque es verdad que hay mucha gente que dices, ¿dónde está? ¿Eso que está donde correos? Pues sí, es donde correos, pero a mí es un tiempo difícil y ahora no se puede visitar, pero sí me nos gustaría que cuando se pudiera visitar, lo visitaseis, porque en realidad hacen cosas preciosas y dices, ¿cómo es posible que estas personas así hagan? Porque me da igual, pintura, que abanicos, que bolsos, cosa de marquetería, y hace unos años hicieron unos a mí me impresionó, hicieron unos banquitos que para cualquier mase en madera eran preciosos, pero es que hacen cosas divinas, me da igual delantales, cosas para meter las joyas, joyeros o para colgar tus collares, o sea, hacen cosas divinas, es para verlo, no se puede contar, pero es verlo.
El problema, si lo podemos adquirir, esos elementos todos.
Sí, el problema es que no lo podemos hacer en venta por internet, pero sí que a base de Facebook, si os gusta algo, sí que os ponéis en contacto con el centro y podéis ir a recogerlo. Sí, entonces, en Facebook hay una página y ahí sí que vienen los trabajos que hacen nuestros.
¿Cómo se llama la página de Facebook para que la gente entre?
Centro Ocupacional de Villarreal.
Perfecto, así la gente que lo vea y
la
se
gente
anime
puede entrar y puede verlo y son cosas maravillosas.
Hay un teléfono de contacto que es el Centro Ocupacional, que si hay alguna duda, nuestro teléfono es el 964-52-1414 y nuestro horario es de 9 a 4 y media de la tarde y estamos allí. Si tienen alguna ganas de visitarnos, no en este momento, como ha dicho María Jesús, sino más hacia adelante, pueden visitarnos.
Pero si quieren adquirir algo, pueden llamar y perfectamente, además de lo que ven, si no hay hecho, lo hacen y se lo pueden entregar.
Perfecto, pues nos alegramos mucho que ese dinero de este año de la Caja Rural haya ido a ustedes por la labor tan importante que hacéis con estos chicos y chicas, ¿no? Y que desde aquí pues pedimos eso, que se animen a conocer más este centro ocupacional de Villarreal y a la asociación que también hace la asociación RUS con ellos, que son la asociación de padres, y nada, y desearles un buen futuro y que cada vez que tengan algo que contarnos, cada proyecto, pues que vengan y nos lo cuenten, que nosotros estaremos encantados de darles a conocer. Directora del Centro Ocupacional de Villarreal, Victoria Angresola, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y presidenta de la asociación RUS, María Jesús Aceves, muchas gracias.
Gracias a todos, vamos a todos.
Sueños de la realidad, donde se escapan los niños y no quieres más, donde se ahogan los gritos de mi mitad. He creado un ángel verde y gris, a veces le hablo bajito por si está, le busco por la calle, camina, a veces le echo de menos si tú no estás, a veces tengo que hacer de tripas corazón, a veces tengo que huir porque no puedo más. Mi estrella estará para cuidar de él, me pasaré la vida.
No me la lleves, me encanta, me encanta. Esta cançó, quin any va tindre?
En el 2006, Nena da Conte es va donar a conèixer en esta cançó En què estrella estaràs, que va ser la cançó de la Vuelta Ciclista a Espanya.
Pues en esta cançó, perquè el que volen és sentir esta cançó, supose que, i a més, celebrar el triomfo d'ahir del Villarreal, que va ser... que el va se va disfrutar tant, i com ara ja tenim a tota la gent que vol sentir a Javi Mata i els deixarem en esta cançó tan xula. I Maria, un plaer haver estat avui amb tu dos horetes, com
igualment
sempre. I recorden tots vostès, demà a les 12 del migdia no ens falten, per favor, així estem esperant-los. Demà tindrem una altra banda sonora, una algo que ens acompanyarà d'aixos artistes que... bueno, en principi espanyols, que és el que nosaltres pretenem, però ja ho deixem. Demà més i millors.
Al 92.2 de la frecuencia modulada, Radio Villarreal. Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Villarreal Sports, Radio Villarreal.
Quin cap de setmana més intens?